Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al gato al agua. Aquí tenemos dicho que no es verdad eso de que en España no quepa un tonto más. Caben infinitos tontos. España es un viejo país de una elasticidad infinita. La polémica boba del día hoy es que las infantas Elena y Cristina se han vacunado en Abu Dhabi pagándoselo de su dinero, circunstancia que Podemos ha aprovechado para llamar rápidamente a la proclamación de la República. Dice el vicepresidente del gobierno, que hay una enorme indignación popular con este asunto y que él vislumbra un horizonte republicano. No sé qué tipo de pueblo consultará Pablo Iglesias. El que yo consulto, con lo que está indignado, es con que le paguemos la niñera nivel 30 de la administración a Irene Montero y le paguemos los 27 guardias civiles de Guardia de Corps en su domicilio al matrimonio Iglesias-Montero. Eso sí que es una enorme indignación popular. Y lo de las infantas, bueno, ahora hablaremos. ...21:46 en Canarias, y hablaremos efectivamente de esto y de muchas otras cosas más, porque la actualidad, para variar, viene cargadita. Titulares. La Organización Mundial de la Salud enfría el optimismo de Simón. Dice la OMS que la pandemia está lejos de haber terminado, y decía Simón que quedaba como mes y medio. Este hombre, cada vez que habla, en fin. Mientras tanto, la polémica está en la calle. ¿De verdad es una solución razonable el llamado pasaporte vacunal? Porque estamos conociendo nuevas cepas y tal. En fin, ¿qué cree usted que le diga? Ahora mismo, donde está la polémica política es en qué va a pasar en Semana Santa. Y sabemos lo que va a decir Sanidad. La polémica boba del día, que es con la que hemos empezado, es con que las infantas Elena y Cristina se han vacunado en Abu Dhabi y Podemos aprovecha para proclamar la República, porque es en lo que está. Mientras tanto, RTV, o sea, Radio Televisión Espantosa, alimenta el ruido con otro error de los que solo pasan en Televisión Espantosa, que es equivocarse de infantas. O sea, vamos a ver, o este chico que ha salido ahí, es un becario, tiene usted que ver las zapatillas luego cuando salga, bueno, que no tiene ni la menor idea de nada, ahí están las zapatillas, bueno. O bien es deliberado. Como TVE es una casa seria llena de profesionales con excelente formación, hay que pensar que es deliberado, lo cual evidentemente es mucho peor. Ha salido de la cárcel el excomisario Villarejo, con medidas cautelares, es cierto, pero le tocaba en noviembre, en principio. En noviembre del 21... tenía que haber salido porque cumplía los 4 años de prisión preventiva. En estos 4 años el Estado no ha sido capaz de juzgarle. Y ha sido finalmente la Fiscalía Anticorrupción quien ha pedido su puesta en libertad. Eso que ve usted en su rostro es un parche, efectivamente, porque él también se ha puesto uno en el ojo izquierdo y luego explicaremos por qué. En Cataluña, mientras tanto, sigue la puesta en escena separatista para formar gobierno. La separatista Laura Borràs, imputada por corrupción, como usted sabe, ha ido a la cárcel a visitar al ciudadano Rivadulla, esto es Pablo Hasél, y ha dicho que es un preso político. Bueno, es la fiesta en la que están mientras tratan de ver cómo queman más guardias urbanos. ¿Sabe usted que han detenido, por cierto, a los, llamémosle, radicales que lanzaron el cóctel Molotov contra el vehículo de la Guardia Urbana? Si no me equivoco, Alba Vila me corregirá, son 8 detenidos, de los cuales 7 son extranjeros, una italiana, una francesa y otros 5 italianos. Esto es lo que hay. Vamos a hablar de una polémica que está causando bastante revuelo en la derecha social y que conviene aclarar, que es la famosa historia del PIN parental. Vamos a ver, Vox mantiene su exigencia para aprobar los presupuestos en Madrid y para sostener al gobierno en Andalucía, porque los presupuestos ya están aprobados y hay mucha gente que no lo entiende. Vamos a ver, se trata de garantizar el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos, que es algo que está en la Constitución. ¿Dónde está la polémica? Bueno, vamos a tratar de entrar en la cuestión. Y iremos a los Estados Unidos también, porque allí Pompeo ha levantado pasiones en la cumbre de los conservadores norteamericanos. Ni un paso atrás, empieza la batalla cultural contra la administración Biden, y me da a mí la impresión de que Biden lo va a tener complicado si no se vuelve a desorientar. Por cierto, ¿sabe usted que las posiciones iraníes en el este de Irak, en respuesta al bombardeo norteamericano sobre Siria, han contestado a su vez con un lanzamiento de cohetes en una base donde había soldados españoles, porque el gobierno del vicepresidente Iglesias mantiene tropas españolas en Irak? Pero, pues, si alguien no había caído en el asunto, felizmente todos los soldados españoles han salido ilesos del ataque. Y vamos a ver todo esto con nuestros contertulios de esta noche, que son, por orden de llegada, don Alejandro Hernández. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Qué alegría verte por aquí de nuevo.
Mismo digo.
¿Sevilla bien?
Sí, bien, Sevilla bien. Soleada y...
Sí, ¿no?
Y bien, bien, animada.
Animada. Sevilla es lo que hay. Alejandro, bienvenido. Gracias. Debutando con picadores en la plaza, doña Rebeca Crespo. Muy buenas noches. Primera noche en El Gato.
Buenas noches. Un placer estar aquí con muchas ganas. Muchas gracias por...
Editora de Radio Ya, usted la conocerá porque ha sido ya en Cuba, en la redacción abierta, y hoy es el primer gato.
Tenía ganas de estar aquí.
No estará sola porque está con nosotros la directora de las noticias de esta casa, de las 8:30, doña Alba Vila. Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Recién salida del informativo.
Sí, casi no me ha dado tiempo ni a cenar, pero aquí estamos.
Es verdad. No, a cenar ha dado tiempo, que yo lo he visto, pero no diré qué es lo que ha cenado. Alo, bienvenida. Don Guillermo Gortázar, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Romanones bien?
Romanones, viento en popa toda vela.
Sí.
Muy bien, sí, sí.
Me alegro mucho. Para quien no lo sepa, mal, porque lo contamos aquí, es el último libro de Guillermo Gortázar, la biografía definitiva realmente sobre Romanones, o sea, el biografión, porque es donde está todo, o sea, discursos, artículos, un trabajo impresionante.
Muchas gracias. Hay que decir que es un trabajo que se lee como una novela, porque si no...
Se lee muy bien, efectivamente.
De una manera fluida. Sí, sí.
Y realmente es un favor que le haces a los lectores, porque sí, cuando uno se mete en la España de principios del 20, con la prosa de la época,
ya.
Es recargada como un mueble rococó, ¿verdad?
Claro,
si no fuera por ese estilo que le pegas así ágil.
Es un esfuerzo de combinar rigor, fuentes y narración.
Ahí estamos.
Exactamente. Bueno, nada comparado con tus éxitos, que me he enterado que llevas por la tercera edición.
Sí, señor.
Yo espero entrar pronto en la segunda, pero vamos, nada comparable.
Tu Romanón es editado en...
Espasa.
Para que usted lo sepa. Bienvenido, Guillermo. Y cerrándome, soy don Antonio Burguello, que tenemos muchísimo COVID. Bueno, muchísimo COVID del que hablar, no aquí en la, no aquí en la mesa. ¿Qué tal?
O sea, que no venía a oír. ¿Eh? Yo creía que le iba a preguntar a Guillermo si Romanones se hubiese puesto la vacuna el primero en España sin ninguna vergüenza.
Yo creo que es de lógica que los responsables políticos que tienen que garantizar la libertad, la paz y seguridad de los españoles sean los primeros vacunados. Esto de que te toque el turno por edad, oiga, pero si lo que hace falta es seguridad, paz, libertad y estabilidad, entonces lo propio habría sido, primero, la familia real. En segundo lugar, todos los capitanes generales. Luego, los directores de la policía. Y los miembros del gobierno no son tan importantes, pero también yo creo que hasta Irene Montero se lo merece. Pero yo no veo por qué, dónde viene la protesta. Tenía que haberse vacunado, en principio, las altas jerarquías del Estado. Vamos.
Aquel que se le... Vamos, tú sabrás muy bien si aquella anécdota era verdad de que siéntese donde quiera que la cabeza de la mesa... Que de Romanones no le habría importado nada.
No le habría importado nada.
El ponerse la vacuna como es debido.
Claro,
por obligación ante su pueblo.
Exacto, sí.
O sea, eso es lo que hay que pensar.
Bueno, o sea, ya hay dos romanonistas en la mesa. Vamos a empezar con la cosa del coronavirus, pero antes de dar paso a la primera información, de las que le hemos anunciado en titulares, yo querría introducir otro elemento que se ha suscitado antes de empezar este programa, cuando Guillermo Gortázar ha ido a decirle a Antonio Burgueño: esa cifra que dice el Instituto Nacional de Estadística de 29.000, casi 30.000 ancianos muertos en residencias, es una barbaridad. Y Burgueño le ha dicho: no, son más, son más.
Bueno, es que todo esto está en razón de que el Ministerio dice con P día, P
mayúscula. Es el Ministerio, no el INE, es verdad, rectifico, ha sido el Ministerio, no el INE. Sí,
punto, P punto, día, que es prueba diagnóstica, con pruebas diagnósticas. Y en la primera oleada hubo muy poca gente con prueba diagnóstica. Entonces, los 30.000 casos con pruebas diagnósticas no tienen nada que ver con la realidad de lo que allí pudo pasar. Y siempre dijimos con José Javier, dijimos, qué pena lo que está pasando, porque esto va a tener, es un precedente muy importante. Luego han surgido por ahí personas que quieren reclamar sobre herencias y cosas de estas, y hoy de los muertos por COVID, no se va a saber nunca cuántos fallecieron por COVID en la primera oleada, porque ni se hacían las pruebas ni se podía hacer autopsias. Por lo tanto,
claro, porque eran miles y miles, claro.
Porque eran miles y miles, efectivamente. Bueno, en fin, esto de aperitivo y lo que viene ahora. Vamos, ahora mismo, es curioso, el elemento de discusión es cuándo va a terminar esto. Y Fernando Simón, como siempre, con un sentido de la oportunidad más que discutible, avanzaba una fecha, que es lo que tiene Fernando Simón, que es, en fin, yo creo que lo tienen ahí para eso. Lo escuchamos.
Es verdad que la gente está cansada, es verdad que llevamos un año con esta pandemia, con esta epidemia, machacando a la sociedad, machacando las relaciones entre personas, machacando a grupos sociales que estaban en el año o en el año y pico en el que tenían, digamos, que independizarse, florecer, salir, conocer gente, conocer mundo, y que esta pandemia nos ha trastornado mucho a todos. Es verdad que hay mucha fatiga, pero es verdad también que cada día queda menos. Es un esfuerzo pequeño lo que nos queda, no es tanto. Puede ser un mes, puede ser mes y medio. Yo creo que todavía podemos aguantar ese mes, mes y medio.
Si lo hubiera dejado en cada día que un día menos, pues habría estado bien. Pero claro, dice lo del mes y lo del mes y medio, y ya ha vuelto a meter la pata como siempre. La Organización Mundial de la Salud es menos optimista, lo vemos.
To think that we're going to finish with this virus by the end of the year. The WHO's singular focus at the moment is to keep transmission as low as possible, to suppress that transmission, which will help prevent the emergence of variants.
O sea, que dice la OMS que a finales de año no se ha acabado. Es verdad que la OMS también tiene lo suyo, pero bueno, evidentemente no es lo mismo un mes o un mes y medio, como dice Simón, que nueve meses y medio, como dice la OMS, lo cual hace que mucha gente se plantee ahora, como medida política más o menos, en fin, aceptable, lo del famoso pasaporte vacunal. Es decir, que usted solo pueda circular si le ponen la vacuna y le den un papelito como los salvoconductos de Miguel Strogoff en la época de Julio Verne. Vemos en qué consiste esta historia.
España lo ve como un comodín para rescatar al turismo,
que va a permitir recuperar la movilidad internacional y con ello el turismo.
Pero en Europa en ningún momento hablan de vacaciones, sino de desplazamientos. Bruselas ya trabaja en una especie de pasaporte COVID que en realidad es un certificado digital de vacunación. Se llevará en el móvil con un QR. Y lo pretenden presentar este mes. Hay que acelerar las medidas para que esté funcionando antes de verano, dice von der Leyen. Ahí hacen especial hincapié Italia o España para fomentar la movilidad.
España apoya decididamente el certificado de vacunación europeo.
Una medida que plantea dudas legales y operativas, pero también políticas, aunque tiene la unanimidad de los 27. Falta por saber aún si incluirá a las personas que solo han recibido una dosis, una medida que ya existe en Polonia y en Grecia. En la calle hay quienes lo ven bien.
Yo creo que está bien saber qué personas tienen eso para que cuando se están moviendo y tal, entendamos que están protegidos y que a las poblaciones a las que están visitando o a los países que están yendo, esas poblaciones estén también protegidas porque tienen su vacuna puesta.
Más seguridad para que se sepa que se está vacunado y no hay posibilidad de contagio, vamos.
Y como todo, ¿quiénes lo ven mal?
Lo encuentro complicado y creo que debería la Unión Europea revisarlo y sobre todo no empezar a obligarnos a todos los demás países a hacer lo que quieran ellos.
Las que sin duda aplauden la medida son las aerolíneas y el sector turístico. Tienen en esta alternativa la esperanza de recuperarlo. Desde Sanidad piden prudencia, lo hace Fernando Simón, al menos hasta que esté estudiado por completo.
Es que el trabajo se está haciendo y cuando todo esto tenga sentido, pues se pondrá a disposición del público.
Pero lo que el departamento de Carolina Darias prefiere es que sea, de momento, de uso exclusivamente clínico.
Vamos a ver. El Consejo de Europa, hace 15 días, explicaba que la vacunación no puede ser obligatoria y tampoco se podía tomar ninguna medida discriminatoria para que no se la pusiera. Pero incluso de una forma mucho más práctica, al ritmo de vacunación que llevamos, ¿cómo vas a dar un pasaporte a quien se haya vacunado? Si el otro, el de vecino, por más que quiera, no puede. ¿Sería discriminatorio por completo?
Bueno, los contrasentidos están. Simón Simón es de secano. Yo que soy de La Mancha, no sabía lo que eran las olas, más que por un juego que llegaba en la feria a mi pueblo, que subía y bajaba y daba una pelota. Y te costaba trabajo en la plataforma esa movible dar una pelota. Bueno, Simón no da ni una. O sea, ni una. Yo creo que mala persona, porque debería ser consciente de los líos en los que nos mete. Efectivamente, la vacuna no puede ser obligatoria, eso es de perogrullo. Segundo, la vacuna puede ser exigible y conveniente para determinadas actividades. Lo está haciendo desde... Yo nací de médico, no, es decir, yo me iba a pedir al médico mi certificado de vacunación para ir a la escuela. O sea, y me parecía absolutamente normal. Es decir, quiero ir a la escuela y tenía que estar vacunado de aquellas enfermedades que podía contraer y que entonces eran de vacunación obligatoria o de declaración obligatoria. De vacunación obligatoria, no, de declaración obligatoria. Pero, por lo tanto, uno se puede mover con la libertad de que se ha vacunado. Por cierto, sembrar el mundo de la calle de personas vacunadas es una protección, porque si aquí en cualquier entorno de 10 personas hay 4 vacunadas, pues ya están impidiendo la transmisión del virus.
Perdóname, Antonio, Fauci se ha dicho que no.
¿Quién?
Fauci, o sea, que la vacuna hace que tú no enfermes.
Siento mucho discrepar de Fauci, ¿eh?
Ah, bueno, eso ya.
Es decir, siento mucho discrepar porque Fauci para mí es un profesional y un científico de primera línea, nada menos que la Biblia de la medicina la ha proporcionado. Es el editor del libro más leído por los médicos en los últimos 50 años, es el editor Fauci. Pero la esencia de haber pasado una enfermedad con anticuerpos,
sí,
es que no puedes contagiar la enfermedad.
Claro.
Y si es con vacunación, no puedes contagiar la enfermedad. Es decir, la transmites porque la estás albergando y puede ser portador sano, pero portador no diagnosticado, es decir, no estás enfermo oficialmente, pero sin embargo en tus amígdalas, en tu árbol respiratorio se ha creado un cultivo de ese virus, pero lo que no es una persona es portador de este virus respiratorio. A través de las manos pudiera ser que a mí me da la mano un señor, esa mano que me acaba de dar, perdonar, ha escupido un enfermo, ha escupido en esa mano, me la da y yo se la doy a otro, inmediatamente, eso es transmitir el virus. Y es la única forma de poder transmitirla una persona que sea que no sea enfermo y que no tenga anticuerpos. Pero para transmitir una enfermedad respiratoria no tienen más remedio que haberla contraído asintomáticamente, pero haberla cultivado y haberla crecido en la nariz o en las fauces. Y lo siento...
En las fauces nunca mejor.
Y lo siento porque esto...
No sé si me he enterado. Antonio, perdóname. Cuando dice faucis, Fauci, en fin, ya sé usted, el americano, que la vacuna, que es la de Moderna, concretamente a la que él se refería, lo que hace es protegerte de la enfermedad, pero tú incorporas el virus y también lo transmites. ¿Tú crees que no tiene razón?
No tiene razón.
Vale, pues ya está. No hay más preguntas. Hay más preguntas a vosotros, que cómo veis la cosa del pasaporte y de la vacunación y todo eso.
Sí. ¿No tiene razón o no lo hemos entendido? No tiene razón.
Yo creo que es un sinsentido. Yo tenía esa información de que no hay evidencia científica, ¿no?, de que evite la transmisión del coronavirus y que evita que la persona se enferme al estar vacunado, pero no esa transmisión, es lo que dice, vamos, no hay evidencia científica que lo compruebe, ¿no? Y además de eso, es que esta vacuna incide en varias dudas jurídicas, ¿no? Para empezar, no tenemos derecho universal a esta vacuna, que deberíamos tenerlo para exigirnos un pasaporte COVID, ¿no? Desgraciadamente no tenemos derecho universal porque ahora mismo hay una cierta parte de la población que sí que puede acceder a esa vacuna, pero gran parte que no, porque se está aplicando dependiendo del grupo al que se pertenezca y por edades y dependiendo de los trabajos también que se tengan. Aparte de eso, me pregunto si no infringe también algún tipo de ley de protección de datos, porque al final que tú tengas que decir tantos detalles, ¿no?, de tu intimidad y de si has recibido una vacuna o no, no sé, no soy experta en derecho de protección de datos, pero creo que puede infringir alguna de estas leyes. Y luego, por otro lado, como estabais comentando, es discriminatoria, porque ¿eso qué significa? Que las personas que no tengan esa vacuna no van a poder viajar y además es contraria al principio de voluntariedad de la vacuna, porque esto estaría obligando a las personas que quieran viajar, les estaría forzando a ponerse la vacuna. Entonces creo que hay multitud de contradicciones con este pasaporte.
Alejandro, antes de dar la palabra, ¿el gobierno andaluz esto lo ha contemplado de alguna forma? ¿Te suena?
Bueno, en Andalucía lo que es el tema de la vacunación básicamente está igual que en el resto de España.
Eso es manga por hombro.
Más o menos. Yo creo que no hay una normativa específica en cada comunidad. Lo que sí van, pues son diferentes ritmos.
700.000 las han recibido.
Sí, más o menos, aproximadamente. Hablaban de que ya era cerca del 3% o algo así, pero bueno, son cifras que de todas maneras... La realidad en cualquier caso es lo que comentaba...
Rebeca,
perdón. Disculpa, efectivamente, al final es una cuestión, en fin, que al ver sobre la que se desprenden muchas dudas jurídicas, porque efectivamente de algún modo se viene a coaccionar a los ciudadanos, ¿no? Cuando yo, con el debido respeto, doctor Burgueño, yo creo que a día de hoy existen muchas dudas sobre las vacunas. Existen muchas dudas. Todos los días leemos noticias que nos hablan de efectos secundarios, mismo este asunto, ¿no?, de la protección de la vacuna, si alcanza también, protege, o perdón, si hace que no contagiemos una vez que nos la han inoculado. Que existan todas estas dudas, bueno, pues hace
pues
razonable.
Estamos con bastante evidencia científica y técnica y poblacional con lo que ha pasado en Israel, lo que ha pasado en Escocia. En Escocia, con una vacuna como a menos es las tres que en este momento están brujuleando por el mundo, que es la de AstraZeneca, en este momento se la...
Pero es que es una vacuna de casi, por lo menos lo que se ha instalado en la conciencia colectiva es que es una vacuna de menos calidad que las otras. Al menos
por eso, que eso, menos es menos efectiva,
eso es algo...
Bueno, pues, ciertamente menos decir, efectiva.
A ver,
su protección, el grado de protección no pasa del 75%.
Que por lo visto, de todas maneras, también es una cifra que es aceptable, ¿no?, en términos generales, porque...
Poblacionalmente, eso corta... eso genera la inmunidad de rebaño.
Es más o menos la misma que genera la vacuna general de la gripe, ¿no?
Genera la inmunidad de rebaño porque evita la transmisión, porque ya no hay una persona que transmita. No es lo mismo que el ébola, en el que una gotita de sudor de un ébola, naturalmente que se transmite a cualquier persona que lo toque, y la permanencia de ese virus en las superficies y en la mano y todo esto es muy superior a la del virus respiratorio.
Pero a lo que yo, con todo ello, y lo digo yo, pues el día que me toque me vacunaré, pero conozco gente que no se quiere vacunar. Y yo entiendo como naturales esas reservas. Establecer una
especie
de... Por eso
no es obligatorio.
Establecer, por eso, una especie de coacción indirecta, inmediata, si se quiere, ¿no? Pues a través, bueno, pues de este pasaporte, si no te vacunas no puedes viajar. Hombre, pues puede ser una cuestión, en términos jurídicos, entiendo yo que discutible. Y más allá de eso, por ejemplo, a nosotros nos preocupa que en Andalucía se están registrando las personas que se vacunan, pero también se registra a las personas que se niegan a ser vacunadas.
Así, ¿eh? Claro. Pues eso sí que yo creo que sería
y eso
secreto.
Nos preocupa. Y eso nos preocupa.
¿Más serio?
Eso nos preocupa.
Alba Vila.
Bueno, discriminatorio y con problemas jurídicos, como decían a uno y a otro lado de la mesa, porque de hecho además hay muchas aerolíneas que ya se están rebelando con esta cartilla de vacunación y dicen que atenta directamente contra el libre mercado, y luego también está un problema. En esta cartilla de vacunación, ¿qué es lo que se va a exponer? Si uno está vacunado o no y con qué vacuna. Entonces aquí también podría ser que hubiese algún país que se negase a recibir a viajeros, a otros ciudadanos europeos que se hayan vacunado, por ejemplo, con la vacuna que bien mencionabais aquí de AstraZeneca. Y luego a mí me llama bastante la atención que España sea uno de los países más interesados en esta cartilla COVID cuando la vacunación va al ritmo que va en España. Y me parece bastante lejos todavía que sigan manteniendo ese objetivo del 70% en verano. Y si lo estuviera, estarían solamente vacunados 7 de cada 10.
Y al final del verano, porque acuérdate que lo último que ha dicho Sánchez es el final del verano, como la canción del duodinámico.
Guillermo Cortázar, a propósito de esto, luego de lo que plantea Balba, además está la cuestión de las cepas, que esta es otra historia, pero se la vamos a plantear al doctor Burgueño después de que Guillermo Cortázar haga uso de
la rápidamente, yo soy un forofo de las vacunas, o sea, soy un poco, no le hago ninguna pega, yo me fío de todas, estoy deseando que me vacunen. La prueba está que cuando uno ve que los políticos tienen tanto interés en vacunarse es porque debe funcionar muy bien.
Entonces, bueno, eso era antes, con los políticos de antes.
Están todos como locos. Entonces, yo soy pro vacuna por completo. Y entonces este tema del pasaporte yo comprendo que genera dudas jurídicas y de derechos, ¿no? Pero a mí me parece que hay que tener una actitud proactiva y positiva. Es decir, si ese documento para un 10% de la población, un 9%, permite la movilidad y que se reanime un poco la economía y el turismo, que en España es esencial, pues bendito sea Dios, que venga cuanto antes. Es decir, imaginemos que, no es mi caso, que fuera un obstruccionista de las vacunas y no quisiera vacunarme. Pues eso es un derecho que ejerzo y que puede tener sus costes, que a lo mejor tengo que esperar un año en viajar. Pues bueno, pues es una cosa que asumo y punto. Pero no voy a fastidiar al 10% de los españoles que se han vacunado.
Claro. ¿Pero quién nos va a fastidiar? Yo sí que soy un obstruccionista.
Fastidian, ¿sí?, los que se oponen a la cartilla. Claro, ¡viva la cartilla!
Sería razonable que se empleara la didáctica y no la coacción, ¿no? Entiendo yo.
Luego está la cosa de las cepas, que arroja sobre todo esto una sombra de duda importante. No tanto el hecho de que el virus mute, porque no está en su naturaleza, los virus son así, sino por el hecho de las reinfecciones. Es decir, una persona que ha contraído el SARS-CoV-2 como lo conocíamos, lo supera y de repente vuelve a infectarse con otra cepa. En este caso, parece que son las cepas brasileñas en España, las que más están sacudiendo. Vamos.
El Ministerio de Sanidad ha informado de una probable reinfección en España con la variante brasileña del coronavirus. En concreto, hasta ahora se han detectado 2 casos aislados, ambos vinculados con Brasil, y 3 brotes con esta variante. El primero de los brotes incluye 2 casos positivos y el segundo hasta 11 casos, si bien en ninguno de ellos pudo encontrarse un vínculo con Brasil, aunque es en este donde se ha detectado el posible caso de reinfección, mientras que el tercero de los brotes está relacionado con un viaje al mismo país y hay hasta 2 casos afectados. La situación no mejora y la Organización Mundial de la Salud ha alertado este lunes de que por primera vez en 7 semanas los casos de coronavirus en el mundo han aumentado, algo que han calificado como decepcionante, pero no sorprendente. Menos África y el Pacífico Occidental, todas las regiones registraron la semana pasada un incremento de los contagios de la COVID-19, algo que podría deberse a la relajación de las medidas de salud pública y a la circulación continua de estas variantes.
Y así que yo te pregunto, Antonio, es decir, si tú te pones la vacuna, o Guillermo que se pone, imagínate que Guillermo se pone 4 vacunas, una por variante conocida.
Yo los pruebo todas.
Y de repente aparece la variante de Surinam, y ¡plop!, se contagia. O sea, ¿para qué leches le ha servido en la vacuna? No le van a poder. Le han dado el pasaporte y va a expandir en la cepa de Surinam por todo el mundo. ¿Qué quieres que te diga?
Pues hombre, yo creo que ya se anuncia la vacuna de Johnson, de Janssen, que es la empresa de vacunación que produce vacunas de Johnson, que incluye la de Sudáfrica. Por lo tanto, estamos. La industria farmacéutica está evolucionando para incluir estas cepas que hoy por hoy son minoritarias. Estamos contando 10 casos en España sobre las incidencias que hemos estado viviendo de 500 sobre 100.000 habitantes, ¿no? O sea que estamos contando con los dedos de la mano. Pero evidentemente es un peligro porque estamos ante un virus respiratorio mutante. Y por lo tanto no hay que cantar victoria. El señor Simón por eso decía que no da nunca la pelota. Evidentemente estás diciendo que dentro de 2 meses ha desaparecido. Dentro de 2 meses, señor Simón, casi seguro, vendrán los rayos ultravioletas, el número de horas de luz al día, vendrá más calor y tendremos, como el año pasado, sí, claro, una incidencia menor. Pero aquí, no la desaparición de esta pandemia hasta que no haya una inmunidad universal de grupo.
Nos vamos a ir a la publicidad de inmediato, Eva, porque tenemos que hablar todavía de la cosa de la Semana Santa. ¿Qué va a pasar? Hemos de hablar de la vacuna de las infantas, que ha sido la tontería del día. ¿Cómo lo habéis titulado en las noticias? ¿Politiqueo? ¿Cómo
politiqueo
era?
Barato.
Politiqueo barato, politiqueo barato, efectivamente, a costa de este asunto. Decía Burgueño lo de dicen que antes de todo esto Simón pensaba que Ola se escribía con H. En fin, bueno, nosotros nos vamos a la publicidad, pero yo antes les recuerdo que aquí podemos hablar con esta libertad de la cosa de las vacunas, por ejemplo, cosa que en otros medios no hay tal, porque usted nos ayuda. Porque gracias a usted nosotros podemos ser libres y además hacer que nuestra voz, que es la suya, se oiga en muchos sitios. Y si mucha gente se sumara al club, si mucha más gente se sumara al club, pues estaríamos emitiendo en abierto en todas partes, cosa que ahora no es posible aún, porque estoy seguro de que muchos de ustedes, al saber esto, van a llamar inmediatamente al club de amigos para decir, venga, yo quiero que el Toro pueda emitir en abierto en Cataluña, por ejemplo. 91616, y se va a llevar una alegría a Ada Colau cuando nos vea aparecer allí, no se puede ni imaginar. 91616-2464. Además, como usted sabe, el club tiene su programa de actividades que yo le recuerdo cómo va la cosa. El miércoles 10 de marzo, es decir, la semana que viene, viene Edgar Martín a hablar de Wagner, que como usted sabe, porque lo digo mucho, es una de mis debilidades. Así que igual aparezco yo allí para hablar con Edgar de Wagner con ustedes. Videoconferencia a las 6 de la tarde. El lunes 15 de marzo a las 5:30, Miguel Ángel Cicuéndez, que había estado dando el curso Bolsas y Mercados, vuelve a contarlo. Cicuéndez tiene la ventaja de que hasta yo entiendo cómo funciona la bolsa cuando lo explica. Y si no lo explicara, no te lo entendería. De verdad, no se la pierda porque está francamente bien. Esta es la segunda sesión. El martes 16 de marzo a las 6:30 de la tarde, Servidor presenta ahí su libro No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Por ejemplo, ¿sabía usted que la primera expedición médica internacional, perdón, médica, no, científica, la médica también, la científica moderna, fue española? Un paisano de Burgueño, además, el doctor Francisco Hernández, protomédico de Felipe II, que se fue 8 años a México a recopilar la fauna, la flora, las piedras, a hacer fichas, que son las que luego se inspirará Linneo para crear la taxonomía moderna, y gracias a eso se descubrió, por ejemplo, pues las plantas que hoy consumimos habitualmente, muchas como medicinas. Pues esa es una de las razones para estar orgulloso de la historia de España que yo cuento en este libro que presento el 16 de marzo a las 6:30 en el Club de Amigos. Mil gracias a todos, que ya sois más de 200, que habéis comprado el libro vía club. Y aún se puede hacer más, porque si queréis que os lo firme, pues la forma más sencilla de hacerlo es encargarlo directamente en la web del club. El club lo compra, me lo da a mí y yo los firmo todos. Y feliz de la vida de firmar sin pausa. Esto va a ser el 16 de marzo. Luego, como cada jueves, a las 6 de la tarde, recuerde usted Fernando Paz, el curso de ideas actuales, las ideas que han movido el mundo. Este jueves, mañana me parece que toca feminismo. La semana pasada fue Escuela de Frankfurt, mañana creo que toca feminismo. Todos son videoconferencias, es decir, que usted esté en su casa tranquilamente, sin mascarilla, fumando, eso no se puede decir, perdón, bebiéndose una copa de vino de lo que anunciamos aquí, lo que usted quiera, y sin mayor problema. Pausa para la publicidad y a la vuelta vamos con la cuestión de la Semana Santa. ¿Qué vamos a hacer en Semana Santa? En Sevilla no quiero ni pensar cómo estarán, o en Málaga, o en esos sitios que tienen procesiones maravillosas. Y luego lo de las infantas, que eso también es otra procesión. Hasta ahora mismo. 22-22, que saqué, cantamos el dúo sacapuntas, una hora menos en Canarias, y vamos con la cosa de la Semana Santa, que está siendo, bueno, vamos a ver. En principio, hoy debería haber habido una decisión, no ha habido una decisión. Mañana hay Consejo Interterritorial. Lo que pasa, ¿cómo está ahora mismo el asunto? Alba Vila tiene información de última hora, que se la ha chivado un espía paraguayo que tiene, pero antes vamos a ver a nuestro propio espía paraguayo, que es Alberto Soto, que nos cuenta cómo está la cosa.
Casi todos venían a la Interterritorial con ideas fijas y estas declaraciones de Ayuso.
Yo no soy partidaria, a priori, de cerrar Madrid. No soy partidaria de cerrar nada.
No han gustado nada a las comunidades vecinas. Le ruegan que cierre.
Por favor, a la Comunidad de Madrid lanzarle un mensaje, y es que hay que hacer quizás ya un último esfuerzo.
Pero Madrid confía en su estrategia y la propuesta que traía pasa porque las personas vacunadas
deberían poder moverse libremente por todo el territorio nacional.
Negativa también la de Valencia.
Y no puede haber comunidades autónomas que pongan en riesgo el esfuerzo que se ha hecho.
Y antes de la reunión, en La Rioja eran tajantes.
Que no hay Semana Santa, no va a haber Semana Santa.
Todos o ninguno.
Y al fin y al cabo, esa ha sido la idea común, aunque con algunas excepciones regionales.
Vamos a ver, señora Andreu, Semana Santa va a haber seguro, porque todos los años pasa, ¿eh? O sea, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado santo, domingo santo y lunes de Pascua. Semana Santa hay seguro, aunque usted a lo mejor quiera poner otra cosa, pero Semana Santa hay fijo. Lo que no habrá son desplazamientos si usted se pone, pero Semana Santa seguro que hay. Alba Vila, ¿y lo último?
Pues la próxima semana será cuando se tome una decisión, de aquí, de hoy en 7 días, en el próximo Consejo Interterritorial, pero la propuesta que hoy ha hecho Sanidad a las comunidades autónomas es que todas las comunidades autónomas tengan la movilidad restringida, con especial atención a los estudiantes, es decir, que aquellos universitarios que estén fuera de su comunidad autónoma para estudiar no puedan volver en Semana Santa.
A ver, perdóname, ¿me estás diciendo que el Gobierno va a recomendar a toda España que los estudiantes desplazados en las grandes capitales permanezcan una semana en las grandes capitales sin nada que hacer?
Eso es.
Genial.
Todavía peor. Que las medidas...
Eso es un error gordo, porque es que se quedarán haciendo el ganso pues en su sitio y se van a distribuir. En toda España no pasa nada, porque es que no pasa nada.
Gran marca.
Más puntos polémicos. Que todas las medidas que aprueben las comunidades se aprueben con 2 semanas previas a estos días, que el toque de queda sea entre las 10...
Eso lo había propuesto Madrid, además, y tiene cierto sentido.
Que el toque de queda sea entre las 10 y las 6 de la mañana, que no se produzcan eventos masivos, que las reuniones sean de 4 o 6 personas, evidentemente evitando también reuniones en domicilios, y ya... Lo último, que creo que es lo mejor de todo, que es una campaña, pone exactamente en el documento de Sanidad, trabajar en una campaña cuyo lema sea: no salvamos semanas, salvamos vidas.
Ay, por favor, no podía faltar el toque cursi, que es lo que tiene este gobierno. Vamos a ver, joder. Isabel Díaz Ayuso había dicho esta mañana: nosotros, hasta 15 días antes, no vamos a tomar una decisión porque va a depender de los datos que tengamos en la mesa. Y es bastante razonable. Pues esto, claro. Chico, ¿qué quieres que te diga? Yo lo que he visto esta mañana, cuando ya hablaba a Ximo Puig, a Andreu, aquí al amigo Revilla, o todos o ninguno, venga, dale, es que lo que tienen es un miedo atroz.
Vamos a ver, seguimos haciendo... eso, una política de cubrirse, de tímida, timorata, y como en Navidad, pues hubo movimientos, y esos movimientos ocasionaron un rebrote, que lo ha tenido, ese rebrote lo ha tenido toda Europa, y que era lógico. Bueno, pues si no vamos mal, es decir, el que en esta ola no haya habido una gran crisis en los hospitales, porque no lo ha habido. Porque afortunadamente 500 camas, hasta 600 camas que ha tenido Madrid, son muchas camas ocupadas por COVID, pero evidentemente no ha sido caótico. Y ha permitido una actividad económica que... que sustenta a una cantidad de población que es la noticia de ayer y la noticia de hoy, de la cantidad de paro y de economía que no, sí, se sostiene. Ciertamente. O sea, haga usted el favor, el combinar a la gente o el decir que la gente esté en situación de meterse en su casa, es muy libre cada persona de meterse en su casa si es frágil o se quiere prevenir de la enfermedad. Pero globalmente a la población no le debe usted impedir un determinado grado de actividad de tal manera que se sostenga la actividad económica. Es que esto es horroroso.
Y cuéntame, Alejandro, cuéntame.
Lo que resulta milagroso es que vayamos bien con 17 tipos, cada uno diciendo una cosa diferente. Eso ya es llamativo, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, bueno, hoy también se ha anunciado, el comité de expertos se ha reunido, también van a esperar justo antes de Semana Santa para ver si toman algún tipo de medida de mayor libertad, pero bueno, ahora mismo realmente básicamente lo que vienen a hacer es ampliar el horario de la hostelería, que pasa desde las 6 de la tarde a las 9 y media de la noche, que es absolutamente insuficiente, de hecho además incluso puede generar problemas porque no te da el horario para administrar las cenas, pero sin embargo te obliga
ni a terminas tener de merendar ni empiezas a cenar.
Claro, y que te obliga a tener un segundo turno trabajando. Y bueno, eso, y lo que sí se mantiene es el confinamiento perimetral, provincial y autonómico. Y ahí es por donde yo creo que van realmente los problemas, lo que anunciaban estos señores, ¿no?, de las diferentes autonomías, si se van a cerrar las comunidades o si no se van a cerrar las comunidades.
Rebeca.
Y sí, a ver qué se impone. Nosotros, desde luego, bueno, pues evidentemente estamos de acuerdo con lo que dice.
Hay que recordar un tema que no nos cabía en el sumario de hoy, pero que es muy interesante, lo ha contado Javier Rocajo, lo ha contado Alba en el informativo. España es el único país de la zona euro que ha destruido empleo, que sigue destruyendo empleo, mejor dicho. El único país de la zona euro que sigue destruyendo empleo es España. En fin.
En febrero, más de la mitad la hostelería.
Exactamente.
Hoy leía yo que si eran 9 de cada 10, me ha parecido una barbaridad, pero me ha parecido ver en una noticia que hablaban de 9...
De cada 10 puestos de trabajo.
Puestos de trabajo.
7 u 8.
Rebeca.
No, yo le quería preguntar también, ya que tenemos aquí al doctor Burgueño, sobre las olas, porque sí que hay evidencias, ¿no?, de que desde Europa, desde otros países de Europa, sí que ya están sufriendo una cuarta ola. Entonces, no sé si sería conveniente tomar aquí algunas ciertas medidas en Semana Santa para evitar que al final la situación sea aún peor en verano.
Estamos hablando de ello. La lástima es que la provisión europea en vacunas no está siendo ágil, pero estamos hablando de conseguir poco a poco una inmunidad de grupo que sea tolerable para el sistema sanitario y que sea compatible con una sociedad que mantenga un determinado grado de actividad económica.
Antonio,
la crisis está demostrando eso.
Te quería hacer una pregunta. Vamos a ver. Yo puedo entender que en un momento en el que han delegado, por utilizar esa palabra, en fin, en los lomos de las comunidades autónomas, la culpa de los contagios, los respectivos responsables políticos estén, porque no les llega la camisa al cuerpo. ¿Entendería mejor lo del confinamiento perimetral famoso si en el interior de cada perímetro confinado se mantuvieran políticas de cierta manga ancha respecto a la hostelería como las de Madrid, por ejemplo? Pero no va a ser el caso, me da la impresión, porque en Cataluña es terrible, en Valencia es terrible.
No es el caso.
En Sevilla estáis con el horario, en fin, claro, Sevilla, en Málaga, en fin, en
todas partes. A las 6 de la tarde. Pero además, no sé si el doctor Burgueño me puede corregir, pero nosotros lo hemos pedido en varias ocasiones, vamos, en repetidas ocasiones en el Parlamento, algún informe, algún estudio que justifique que efectivamente se están produciendo un nivel elevado de contagios, pues en el pequeño comercio o en la hostelería. Y porque a nosotros nos proporcionan esos sectores informes que dan unas cifras muy bajas. Podemos entender que quizá, bueno, pues puedan ser puestos en cuarentena por ser informes interesados, pero es que no nos aportan ninguno que contradiga lo que nosotros les enseñamos. Y eso es significativo, ¿no?
Todos los lugares donde la gente se junta, todos, son lugares de contagio. Evidentemente, pero eso hay que hay que hacerlo compatible con una actividad económica, con una actividad económica que es fundamental.
Claro, y si es al aire libre y se guardan las distancias y más, vamos, se ve que efectivamente la mayoría de las personas están, vamos, por regla general, todo el mundo lleva su mascarilla y se comporta debidamente, esa es la pauta, y con esas cifras que se siga culpabilizando, que al final lo que se está haciendo es derivar la culpa a los ciudadanos.
Siempre.
Eso es lo que se está haciendo.
Guillermo y Rebeca, muy brevemente, por favor, luego Alba, y nos vamos con las infantas.
Muy rápidamente.
¿Qué les ha pasado?
Cualquiera que viaje en avión por España se da cuenta que España es un país de concentración urbana y de gran falta de población en el campo y en los pueblos. Entonces, es absurdo que lo que hay concentrado durante el año en las ciudades se mantenga en las ciudades, y es mucho más lógico permitir la desconcentración en las ciudades. Es decir, será menos contagioso ese procedimiento que la concentración en las ciudades. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que como los políticos autonómicos son los que tienen la responsabilidad en estos momentos, están muy preocupados con el tema de la salud, pero están descuidando por completo el tema de la economía. Y yo creo que los agentes sociales y los protagonistas de los sectores económicos deben hacer ver a los políticos que pueden perder votos con este tipo de políticas, porque es la única manera en la que van a reaccionar. Es decir, a mí las políticas que están adoptando, en este caso Valencia, Andalucía también, y bueno, Logroño, que además tienen unos números ya bastante, bastante aceptables, me parece que hay que hacerles ver que les va a costar votos esa limitación económica que nos está llevando a la ruina y al paro.
Rebeca.
Yo creo que una de las cosas más graves puede ser lo que comentaba Alba, que es lo que me ha dejado más impresionada, sobre el toque de queda. Y dice que quieren poner un toque de queda otra vez a las 10 a nivel nacional, que por ejemplo en el caso de Madrid sería volver a las 11, que ha sido un alivio muy importante, ¿no?, para la comunidad y para la hostelería, cuando además se ha comprobado y se han visto informes de que no hay evidencia de que esos contagios se produzcan siempre en los bares, que parece que este virus tiene obsesión por los bares, sí, le gusta ir y ahí es donde se producen todos los contagios. Y aparte me ha llamado mucho la atención ese lema, ¿no? El de salvamos semanas, no salvamos semanas, salvamos vidas, ¿no? Era algo así, sí. Alba. Y bueno, pues a ver si rectifican y empiezan a asumir a lo mejor ese tipo de lemas y se van olvidando de los anteriores, como el del el machismo mata más que el coronavirus y demás, que eran los que hace
habría que hacer utilizaban. una colección de eslóganes, efectivamente.
Me decía un hostelero de Puente Genil, dice, yo a partir de las 2 de la tarde lo único que vendo es hielo.
Claro, si es que al final es lógico, si tú no permites a bares y restaurantes poder dar cenas, ¿dónde se reúne la gente? Pues se va a casa.
Y en las casas, pues la gente se relaja, allí la gente pues no guarda las distancias sociales, no hay una limitación. ¿Quién controla cuánto se pueden juntar?
En fin. Y tú mismo tampoco te sientes mal porque no ves a nadie que lleve, claro, la mascarilla, entonces como que te da un poco más igual. Y algo que me parece importante, en Navidad la Comunidad Valenciana fue una de las que impuso las medidas más restrictivas, con esa prohibición de no se puede entrar ni salir de esta fecha a esta fecha, y la curva de ascenso tras la vuelta fue la misma.
Le ha ido peor que a ninguna.
Para que luego venga Chimo Puig aquí a decir que sí, que los madrileños, como valenciano, estoy a bochorno, ¿qué quiere que le diga? Bueno, estoy pensando en lo que ha dicho Alba, todos los estudiantes, si no hay que hacer una semana, en Madrid, en Santiago, en Salamanca.
Alvara por hielo,
efectivamente. En fin, bueno, vamos con lo de las infantas, que ha sido la tontería del día, porque este país está como está. ¿Qué ha pasado? Pues se lo cuenta Alberto Soto y luego lo comentamos.
Lo desvela El Confidencial.
Las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Emiratos aprovechando una visita a Juan Carlos I.
Las dos, a principios de febrero, se ponían la vacuna en Abu Dhabi. Si hubiesen esperado a su turno en España, habrían tardado semanas. Ahora la polémica las rodea y se excusan.
Hemos acudido a visitar a nuestro padre y con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos.
Pero las infantas tienen 55 y 57 años y no pertenecen a ningún grupo de riesgo. Desde Zarzuela se desvinculan de esos hechos y resaltan que los reyes y sus hijas se vacunarán cuando les corresponda. Las reacciones políticas tampoco han tardado y Z lo califica de error.
Me parece muy mal que alguien, por su posición, se salte el orden de vacunación.
Calviño se suma.
Pero bueno, esto es parte de lo que es vivir en sociedad, ¿no? Respetar las reglas que nos hemos dado a nosotros mismos.
Y el sector más crítico está en Podemos.
Que la ciudadanía percibe que hay un trato de favor.
Creo que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen del coronavirus en Abu Dhabi.
Que hay una campaña de meses de atacar a la corona y desde luego nosotros esto no lo vamos a consentir.
Pero las infantas no son las únicas que han tenido vacaciones inmunizadoras. También las ha disfrutado el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, cuando viajó a Emiratos por el cumpleaños del emérito don Juan Carlos. Ahora, la embajada de Emiratos asegura que el turismo de vacunas es ilegal y que en el país solo se la pueden poner los residentes.
Vamos a ver, señor vicepresidente del Gobierno, las infantas Cristina y Elena no son de la Casa del Rey. Están fuera, desde hace muchísimos meses además. La Casa del Rey son el rey, la reina y las infantas Leonor y Sofía. Elena y Cristina no, pero bueno, no. Eso está en lo que, ¿por qué? Pues porque Pablo Iglesias está en lo que está, que es en aprovechar esto para proponer esto que le escuchamos. Vamos, vamos. Venga, dale, dale, Alex.
Los casos de presunta corrupción que afectan al anterior jefe del Estado empujan este debate en una dirección. Una dirección que otros es buena, que es una dirección de horizonte republicano. Horizonte, pensamos que a todos los niveles, en lo económico, en lo económico, respeto de las identidades, de reconocimiento de la plurinacionalidad, mejor cuando haya una república en España, y vamos a trabajar para que haya una república en España, aunque esto moleste a determinados poderes mediáticos o incluso aunque esto moleste a sectores del Estado profundo que tienen muchas dificultades para aceptar los resultados de la democracia cuando no ganan los suyos.
Como todo el mundo sabe, los poderes mediáticos a Pablo Iglesias le han hecho la vida imposible. O sea, hay que tener la jeta, pero de mármol de Carrara. Pero bueno.
Y serán los que ellos riegan con millones.
Exactamente.
No, es decir, todos.
Me contaba Alba, según entrábamos, que el Podemos, con todos los separatistas, el martes que viene en el Congreso propone
una proposición no de ley para que el Gobierno asuma que el castellano sea impuesto en España.
Es decir,
en esto estamos.
Que el castellano, como lengua impuesta, pues tiene que desaparecer de la imposición. Y, por tanto, ser cooficial con cualesquiera otras lenguas en cualquier otro lugar. Porque el castellano en España no es la lengua de los españoles. Es una lengua que nos ha impuesto el poder autoritario de Francisco Franco, Góngora, Cervantes, Nebrija, Gonzalo de Berceo y la madre que los parió. De verdad que estamos, en fin, como estamos. Guillermo Cortázar, mira, ¿qué quieres que te diga? Tú que eres un hombre moderado, toma la palabra porque yo me salgo de mí.
A mí lo que me molesta tremendamente de este señor que es vicepresidente del Gobierno es que se hace portavoz de la sociedad española. La sociedad española está inquieta, está muy molesta por estos tratos de privilegio y la verdad es que a mí me indigna mucho, ¿no? Y luego esa referencia sistemática al jefe del Estado, en el fondo eso es franquista. Nadie llama jefe de Estado a la reina de Inglaterra, ¿no? Su graciosa majestad, y el rey es su majestad, el rey. Esta cosa del jefe del Estado que le gusta tanto a la izquierda, no se dan cuenta hasta qué punto son herencias del estatalismo de don Francisco Franco, que era un estatalista, en fin, tenía sus cosas, pero era un estatalista, y estos son herederos de eso. Y a mí me llama la atención un poco este planteamiento. A mí me parece que, y lo voy a decir un poco en atención, para que sepa cómo funcionan estas cosas, el señor Esparza y yo hemos estado dentro del aparato de los partidos políticos y les voy a contar una impresión, no es una información, es una impresión. Moncloa, los aparatos de comunicación de los partidos políticos, tienen en el cajón 4 o 5 dossiers preparados para neutralizar noticias incómodas. Entonces, esta historia de las infantas, que es de principios de febrero, la sacan el 3 de marzo. ¿Por qué? Pues porque hace dos días estalló un asunto del Consejo de Estado que era impresentable y ayer el asunto de que hay 5 o 6 millones de parados. En consecuencia han sacado lo de las infantas y lo han puesto sobre la mesa. Es una operación de diversión y de que estemos hablando de las infantas cuando este país tiene unos problemas gravísimos y nos marean con una tontería como esa.
Pero si es que además...
Una tontería como esa.
Es casi un acto solidario.
Es como funciona. O sea, esto lo han sacado del cajón en la fecha.
Es absolutamente verosímil. Estoy completamente seguro de que es verdad. Pero y además, bueno, lo que va a decir Alejandro, claro, es que, claro, que dilo.
Mientras dejan libres dos vacunas que podrán ser utilizadas antes.
Se han ido a otro país a pagarse de su dinero dos
posiciones. Y ojo, que no es ni ilegal como se está intentando vender, y además no se han saltado la cola de la vacuna ni se la han quitado a ningún español.
Pretenden que ocupemos espacio informativo y de debate en esto cuando realmente los problemas de españoles son otros.
Efectivamente, es que es una cortina de humo absoluto y además que a mí personalmente, no sé a vosotros, pero a mí me importa en qué se gasta el dinero público, ¿no? Que en este caso no ha sido así porque las infantas ya no pertenecen a la Casa Real y se lo han costeado ellas, estas vacunas. Me preocupa más y creo que deberíamos indignarnos más por lo que está comentando Guillermo, por esos 6 millones de parados, 600.000 autónomos que han tenido también que cerrar sus negocios y también por en qué se usa exactamente ese dinero público, que no es en las vacunas de las infantas en este caso, sino en pagar la niñera de Pablo Iglesias e Irene Montero, pagar a guardias civiles, como comentabas tú, José Javier, al principio, y al final eso es lo preocupante. En cuanto a Iglesias, por cierto, que está tan obsesionado con la República, igual habría que recordarle que, bueno, este señor es vicepresidente del Gobierno y que ha prometido, jurado su cargo con lealtad al rey, que a mí esto me parece una cosa que igual pasamos demasiado por alto, pero yo
no ha dicho a qué rey.
Claro.
Ya será al final.
Pero habla de república, por cierto, y habría que recordarle que una república es, por cierto, un Estado democrático, porque él parece que muchas veces lo que busca es un Estado totalitario.
La República Democrática Alemana, una cosa de ese tipo.
Yo lo único que me compensa a mí de todo esto es que es un tipo tan impresentable que yo creo que es una fábrica de monárquicos. Yo que soy monárquico convencido, cada vez que este señor pide la república, digo,
tienes toda la razón del mundo, porque yo, que no soy un monárquico convencido, desde que este hombre habla, me estoy haciendo, vamos, que parezco Jaime Peñafiel antes.
Y sobre todo si lees mi libro Romano.
Eso además, efectivamente. Bueno,
sí. Es una campaña porque me gustaría destacar que cuando empezaron a saltar todos los alcaldes que se saltaban la cola de la vacuna, muchos de ellos del Partido Socialista y que todavía siguen en el cargo, no había tantas reacciones de políticos como ha habido hoy.
Tampoco de TV, que ha puesto la nota ya absolutamente idiota al asunto del día. En un programa que se llama, que es que no
la
me
hora
lo sé,
de la
porque
uno.
La hora de la uno.
La hora de los errores.
La hora sí, ¿verdad?
Por Twitter esta
mañana. He aquí cómo retratan, para dar la noticia de que las infantas se vacunan, van estos cernícalos y sacan a las infantas, claro, Leonor y Sofía, las hijas de los reyes,
vacunado.
Las actuales. Yo, de verdad, ¿qué quiere usted que le diga? Vamos a ver, yo antes que era muy tonto, muy ingenuo, y pensaba que estas cosas eran errores. Hace ya algunos años que ni hablar. O sea, el Soviet de TV está lo que está. Que es a secundar pues la campaña que dice Guillermo Cortázar. Antoni Burgueño, tienes un minuto y medio para decir tu última declaración hoy antes de que pasemos
pues
a otros asuntos y irnos a la publicidad.
A mí lo que me parece es que la zarzuela no debía haber hecho esa declaración. O sea, yo no tengo por qué hacer una declaración de que ni la reina ni
no,
yo...
No, pero la zarzuela no, ha sido Elena, ha sido la infanta Elena.
Han sido las infantas.
Pero la zarzuela está desvinculado también, ¿no?
Eso es.
Sí. Ah, bueno, ayer.
Los reyes han dicho ni nosotros ni las infantas. A mí he empezado preguntándole a Guillermo si Romanones habría tenido que ocultar que fue el primero en vacunarse. Era un país en el que el reinar la envidia, el reinar el hacer tema de que dos personas que están fuera de España para visitar a su padre pasen por una tienda y se compren, no sé si pueden comprarse una joya y al tiempo vacunarse, a mí es que me parece que es, se han comprado una joya y además se han vacunado. Bueno, o sea, es envidiar, es meter la envidia en la población. Yo no.
Eso decía
no
Fernando Díaz Plaja, que era uno de los pecados capitales de los españoles, ¿sí, la envidia? ¿Sí?
Efectivamente. Y se quedó corto. Sí. Aquí lo de los siete
la
no bastaba.
La hipocresía de los ingleses y la tacañería de los franceses.
En fin. Bueno, nosotros esta noticia solo vamos a contarla como pensamos honestamente de la única forma que se puede contar. O sea, es una vergüenza que esto sea noticia. ¿Qué quiere que le diga? Es una vergüenza que esto sea noticia con las cosas que hoy hemos visto. Y las que aún veremos, porque después de la publicidad vamos a contar otras cosas que, en fin. Antoni Burgueño, muchísimas gracias.
Pues buenas noches.
Hasta el próximo día.
Y que ustedes se vacunen bien.
Bueno, el hortazo seguro. Y además varias veces.
Hombre, yo también cuando me toque, que conste que no me he colado para nada, ¿eh?
Antes de irnos, este vino que tenemos encima de la mesa, como ustedes saben, es el de los amigos de Caraval, de Bodegas Caraval, que es uno de los vinos más premiados de Extremadura, sus viñedos situados en Alía, en Cáceres, que todo el vino se hace con las uvas de allí, ¿eh? No importa nada de ningún lado, todos son las uvas de Alía, en Cáceres. Ya le digo que es uno de los vinos más premiados de Extremadura, y de hecho el Caraval Cabea es el mejor vino tinto crianza reserva de esta región en el año 2020... Los espectadores del Gato al Agua, atención, tienen un 25% de descuento más el envío gratis llamando al 676-083-745, que es el que está ahí en la pantalla, o si prefiere hacer el pedido por la web, pues mete usted el código TOROTV, no me quiero equivocar, TOROTV, efectivamente todo junto, TOROTV, y tiene el descuento. Caraval, que es lo que nos vamos a ver ahora mismo, mientras Burgueño se va, pues él se puede llevar la copa. Pausa para la publicidad. A la vuelta, vamos a Cataluña, entre otras cosas, y va a ver usted lo que está pasando allí. Está la cosa que arde, y perdón,
bueno,
el chiste.
Antonio, encantado de verte.
22:49, 21:49 en Canarias, y vamos en el Gato al Agua y vamos a contarle la noticia de la tarde, que ha sido la salida de prisión del excomisario Villarejo. Llevaba en prisión preventiva desde noviembre del 2017, tenía que apurar, si hubiera apurado los 4 años, hasta noviembre de 2021, pero la Fiscalía Anticorrupción, por razones que desconocemos, ha pedido su puesta en libertad, y el juez García Castellón, pues ahora en consecuencia, y lo ha dejado en la calle. Casi 4 años, y el Estado todavía no ha sido capaz de juzgarle. En fin, a la salida, luego le cuento lo del parche. A la salida, Villarejo ha dicho esto que vamos a escuchar.
Pero aquí estoy, por mucho maltrato, por muchas torturas que me han hecho, sigo vivo. Es una putada para los que lo han intentado, ¿eh? Este ictus que me ha dejado un poco inutilizado el ojo, me ha acelerado las neuronas. Y yo lo único que quiero es defenderme. Por supuesto, esa historieta de que iba a huir y tal, ellos saben que es mentira. Yo voy a descansar un poco porque estoy a punto de cumplir 70 años. Dejé a mi hija con 9 años, ya tiene 13, y necesito descansar un poco. Pero mi función va a ser únicamente defenderme. Me hubiera gustado también que algunos medios recordaran lo de aquello de presunción de inocencia, que no lo he oído nunca. Las cloacas no generan mierda, la limpian.
Las cloacas no generan mierda, la limpian. Eso es verdad, según en qué parte de la cloaca te pongas. Claro, que es que ahí es donde está efectivamente el problema. El parche de Villarejo es porque del ictus que tuvo se le quedó un párpado para abajo. Entonces se ha cogido un parche. Compañero del metal, horrible. El mío me lo hago con una modelo venezolana extraordinaria, colombiana, perdón, que se llama Adriana Eslava, que es la inspiradora de todos los tuertos chic del mundo, y que te enseña cómo hacerte unos parches fashion, como el de Padilla, por ejemplo, que se lo ha hecho con esta mujer. Entra usted en la web y la encontrará. Y además, como Adriana seguro que nos está viendo, pues desde aquí, un beso. Villarejo, a ver qué os parece la puesta en libertad de Villarejo.
Estamos deseando que hable, ¿no? Como ha dicho él, que va a hablar. Y además, teniendo en cuenta lo que comentó precisamente aquí en esta casa Macarena Olona sobre las informaciones, esa entrevista que había hecho Vox en la cárcel sobre el control de togas, ¿no? Y esos presuntos sobornos a jueces. Pues yo personalmente asumo la salida de Villarejo con ganas de que hable, ¿no? Veremos qué es lo que tiene que decir.
Y luego nos creeremos lo que sea creíble, y lo que no sabremos que está mintiendo. Bueno, no, pero claro, que es el problema de Villarejo, pero efectivamente.
Leía una información, por cierto, no sé si tenéis más datos vosotros, creo que era Libertad Digital, de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ¿sí?, le había visitado en prisión y le había ofrecido salir de la cárcel siempre que al salir atacase al Partido Popular y a la Casa Real.
Eso es.
Yo creí que le llevaba una pastilla de cianuro, ¿no?
Bueno, a lo mejor las dos cosas.
El anillo.
No. En fin. Eso es toda una incógnita, ciertamente.
Bueno, esa información, de hecho, va muy en línea con la que también contaba Macarena Olona aquí, en la que decía que todos los partidos políticos habían enviado a personas verle y que todos le habían pedido algo a cambio, ¿no? Yo estoy deseando que hable, así que yo espero, José Javier, que venga muy pronto a esta casa para empezar a contarnos cositas.
Ah, desde aquí, si quiere usted venir, de tuerto a tuerto, se lo digo, va a ser una risa. O sea que usted se viene aquí y hablamos. Y hablamos algo entendido. Y usted, cuente lo que le dé la gana, que yo también le preguntaré lo que le dé la gana, por supuesto. Pero estaríamos encantados, de verdad, ¿eh? Además, puede usted preguntar por ella a cualquiera, todo el mundo le dirá lo mismo, aquí se habla con entera libertad de lo que sea, así que está invitado.
Yo deseo...
¿Tú quieres venir ese día?
No, yo deseo lo máximo que este hombre revele las cosas que sean verdad y que se les pueda preguntar aquí o en cualquier otro plató de televisión o en prensa, ¿no? Pero yo perdería toda la esperanza. Yo creo que el precio de la salida está tasado en... no digas cosas consistentes que nos perjudiquen y ojito con lo que planteas, ¿no? Y mucho me temo que es una libertad vigilada, no es una libertad plena, ¿no?
No, Alejandro, ¿cómo lo ves?
A mí es que estas historias me dejan perplejo.
Ya.
Porque realmente...
Además rima con Villarejo.
Claro, pero es que estamos hablando de comisarios que están con responsabilidades... muy altas y además en temas muy sensibles, ¿no?, para la seguridad nacional, que están, se mezclan con escuchas a directivos del IBEX, a dirigentes políticos también del más alto nivel, bueno, y todo esto, y bueno, al final se va a saldar con 4 años de prisión preventiva. Esto es lo que se nos viene a decir prácticamente, porque al final han sido incapaces de montar una causa después de 4 años. Estamos hablando de la Audiencia Nacional. Esto demuestra que en España hace falta una reforma procesal brutal, porque este tipo de delitos, en los que las cosas más o menos pues vienen a complicarse, acaban impunes. Acaban impunes porque no hay posibilidad de generar una causa, de instruir una causa en condiciones.
En fin, bueno, pues aquí el señor Villarejo ya lo sabe, que si quiere se puede venir al gato, y si además se quieren venir Villarejo y Macarena Olona, muchísimo mejor. Y así pues que tengan aquí la conversación que tuvieron en la cárcel, que la tengan ahora a la vista de todo el mundo, aunque Macarena Olona contó muchas cosas y efectivamente aquella del control de togas, que es lo más inquietante que le dijo Villarejo, porque vamos a ver, es francamente curioso que España sea el único país de Europa donde rarísima vez aparece un juez corrupto. Una cosa curiosa, ¿verdad? Bueno,
fue extraño ya de por sí que no se permitiese grabar esa entrevista en la cárcel.
Ciertamente.
Bueno, yo en este, si me permites una reflexión de otro tipo sobre el tema de los jueces, yo quiero llamar la atención al hecho de que en la primera restauración de 1876 hasta el final de la República, 1936, el tema de los jueces no estaba en la agenda política. Los políticos no les daba lo mismo quién fuera el presidente de la Audiencia de Sevilla o de Murcia o de Madrid, les daba lo mismo, porque no estaban ellos con temor a ser procesados, porque no había corrupción. Es decir, no hay casos de corrupción durante toda la restauración de 1876, no hay casos de corrupción.
Pero te diría que eso no, es una conclusión abusiva.
No, corrupción económica, si quieres hablar ya de temas electorales, tal, podemos discutir.
El umbral de la corrupción no era el mismo que el de ahora.
No, es que no había umbral, no había preocupación de los políticos en designar jueces, no la había. No estaba un tema, es innegable, Javier, que no estaba en la agenda política, como está en España, el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento de los que nombran jueces. Y es porque no había, básicamente, una preocupación de los políticos en ese tema, no la había. Y, sin embargo, en España, el gran motivo de este tema está en que los dirigentes políticos están todos preocupados de sus propios procesos,
eso sí que
o
es
posibles
eso.
Procesos.
Eso efectivamente.
Entonces quieren determinar quiénes son los reyes. Es decir, solamente terminará este tema, no cuando se consiga la reforma de la ley del Consejo del Poder Judicial, sino se terminará cuando se terminen y se establezcamos sistemas de terminar con la corrupción en los políticos.
De hecho, hablando del Consejo General del Poder Judicial, parece que las conversaciones han vuelto, que la semana pasada se hablaban todos los medios, estallan las conversaciones, se rompe la negociación, pues no. Juan Carlos Campos sigue hablando con el Partido Popular, con Enrique López, para esta negociación, y el Partido Socialista se mantiene firme en su postura de mantener al juez de Prada. Entonces veremos si quién gana el pulso a quién, pero vamos, yo sigo denunciando que el Partido Popular, que hace un mes estaba diciendo que había que despolitizar el órgano de los jueces, finalmente esté, ya no que lo haga, sino simplemente que se sienta a hablarlo, que me parece una barbaridad.
Me ha venido una asociación de ideas mezclando lo que acaba de contar Alba con lo que acaba de contar Guillermo, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero para que no se me olvide se lo cuento. Cuando la crisis del Partido Conservador en 1912-13, después de la muerte de Canalejas, que cambian el Partido Liberal, llega Romanones, el Conservador quitan a Maura y llegan a Eduardo Dato, a la facción de Eduardo Dato que era como más bizcochable, la llamaron los idóneos. Bueno, dato, por cierto, acabó asesinado después. Vox ha pedido en el Congreso de los Diputados hoy que se conmemorara el centenario del asesinato de Eduardo Dato, que además creo que fue marzo o abril, me tocaba ya. Y el PSOE se ha negado a conmemorar la memoria de Eduardo Dato, presidente del Partido Conservador y presidente del Consejo de Ministros, es decir, del Gobierno de España.
Deberían saber que Eduardo Dato, creo recordar, y no sé si me equivoco, si no es en estos términos, fue el que inauguró el primer Ministerio del Trabajo.
El Instituto Nacional de Previsión.
Y el Instituto Nacional de Previsión. Y una enorme cantidad de reformas sociales, sí, sí, que también las había iniciado Maura en su día, porque sí, los conservadores liberales, y los liberales también en su medida, pero quizás menos, fueron tremendamente reformistas en la protección de los trabajadores.
Las políticas de protección social en España, hasta las que sistematizó Franco, las de antes fueron efectivamente cosa fundamentalmente de Maura y Dato, y las de la reforma de educación fueron fundamentalmente cosa de Romanones, porque la primera ley de educación...
No solamente la educación, es que Romanones hizo el decreto de ocho horas.
¿La ley de la silla era de Romanones?
El decreto de las 8 horas, es decir, eso, que es el primer decreto de 8 horas en el mundo. Es decir, estos señores que están en la izquierda, que están, es que ocultan la realidad de los hechos.
Todo esto lo decimos para abrumar a los diputados socialistas con nuestros conocimientos. Y además, para que usted entienda también por qué los socialistas están empeñados en reescribir la historia y en que nadie sepa nada de nada. Porque parece que es que ellos han inventado las políticas sociales. Pues no, su drama precisamente es que llegaron tarde. En España llegaron muy tarde. En fin, vámonos a Cataluña, donde ayer está llegando tarde todo el mundo. Tarde a apagar el incendio que se ha desatado, lo contábamos hace un rato. Han detenido a los 8 responsables de tratar de quemar vivo a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona dentro de su vehículo. De los 8 detenidos, 7 son extranjeros, 2 chicas y el resto son varones. Una francesa, una italiana, italiano es el resto, y un español, si no me equivoco. Bueno, llega la cosa está como está. ¿Qué ha pasado hoy en el debate político? Pues es una cosa tristísima. Paula Sacasa nos lo cuenta.
Tras los violentos altercados que se produjeron el pasado sábado en Barcelona, el juez ha enviado a prisión sin fianza a los 8 detenidos que incendiaron el furgón de la Guardia Civil, 5 hombres y 3 mujeres, 6 de nacionalidad italiana, una francesa y otra española. Todos ellos forman parte de un grupo organizado que lideró los actos vandálicos más graves. Y después de conocer esta noticia, Pere Aragonès por primera vez condenaba todo tipo de violencia y se mostraba a favor de los Mossos.
Condemnem la violència contra els cossos policials.
Sin embargo, los comerciantes que han sufrido pérdidas millonarias se muestran indignados por la tardanza de la Generalitat
a la hora de condenar estos disturbios violentos.
Y hablan de la irresponsabilidad de cuestionar la actuación de los Mossos
en el momento que había más incidentes violentos en la calle.
Una controversia que parece apoyar la CUP en todo momento, que sigue acusando a los Mossos de haber disparado balas de FOAM durante las movilizaciones. Así avisaba Esquerra.
Si el que venen vostès, evidentment, és a gestionar autonomisme i aplicar receptes neoliberals, barricada.
Ciudadanos respondía a la CUP diciendo que si permiten que se pierda el respeto a los policías...
Están socavando las normas sobre las que se asienta la convivencia.
Y el PSC avisaba a Esquerra.
De quina banda està? Vostè està amb els Mossos o està amb la CUP? Y no es pot estar amb els dos alhora.
Así le llueven las críticas a Pere Aragonès por el pacto que está gestando con la CUP para poder formar gobierno.
Esquerra, que es un partido de izquierdas, como su propio nombre indica, que es un partido de la fracción más radical de la masonería catalana de los años 20, 30, que es cuando empieza toda esta historia, podría estar cerca de la CUP. El problema es que los herederos del partido de la derechona burguesa catalana, que es Junts pel Cat, que es heredero de Convergencia, son los que están con Hassel. Y hoy doña Laura Borràs, imputada por corrupción, se ha ido a la cárcel a ver al denominado Hassel, que en realidad se llama Pablo Rivadulla Duro, para decir que es otro preso político. Es todo un disparate, es todo un disparate descomunal. Aquí el único que ha sido diputado por Barcelona ha sido Guillermo Gortázar. Y en buena hora te fuiste tú.
Sí, me fui en el 2001, me perdí 3 años de legislatura, pero yo creo que los gané en independencia y en libertad, ¿no? Y lo de Barcelona, la verdad es que es muy penoso, pero tiene una larga trayectoria y una historia muy complicada. Es una ciudad mediterránea magnífica en todos los sentidos, pero tiene un elemento mediterráneo que a mí me recuerda a veces a Nápoles, a Marsella, en fin, tiene un elemento de inestabilidad muy, muy, muy complicado, ¿no? Y, de todas formas, todos los acontecimientos que están ocurriendo ahora, yo creo que, vistos desde Madrid, yo creo que a Sánchez le preocupa un poco, porque son los catalanes que están peleando entre ellos. De alguna manera, yo creo que incluso al conjunto de España lo observamos como diciendo, bueno, es que se ve que aquello es un caos y que...
Lo vemos y es grave eso. Lo decía el otro día aquí Ana Grau, lo vemos cada vez más como una cosa ajena. Una y eso cosa, es terrible.
¿No te parece?
Terrible.
Yo creo que se está viendo como una cosa... Y desde el gobierno, yo creo que decir, bueno, están los Mossos y tal... Hay que tener en cuenta que Cataluña tenía unos movimientos revolucionarios brutales y mandaban el ejército, en la época de Alfonso XIII, mandaban el ejército incluso y cañones y a cañonazos. Las huelgas se disolvían a cañonazos.
Que Largo Caballero mandó al ejército contra, ¿recuerdas? El mayo del 37, que aquí allí, es una cosa recurrente.
Es una cosa muy, muy, muy violenta. Y ahora, claro, desde Madrid se ve que son los Mossos, que son ellos mismos los que están en las dificultades y dicen, bueno... si nos llaman, que nos llamen, pero de momento allí no llama nadie. Lo que están, los grandes perjudicados ahí es la ciudadanía, es la sociedad, son los comerciantes, que realmente tienen que pensarse en su orientación de voto en el futuro, porque, la evolución y la situación es terrible allí.
Hoy, Alba, creo que ha sido la Asociación de Comerciantes de Paseo de Gracia.
Efectivamente.
Solo en Paseo de Gracia, solo en Paseo de Gracia, 1.300.000 euros de pérdidas.
Eso es.
Solo en Paseo de Gracia, el resto de la ciudad, en fin.
Es que es una barbaridad, y más en esta situación donde ya los comercios están saturados por la pandemia, como para que encima ocurran estas cosas y que encima desde la propia Generalitat y desde los partidos políticos se esté alentando a esto. Claro. Más grave me parece todavía esa negociación que mencionábamos en ese vídeo entre Esquerra y la CUP, donde Esquerra le habría ofrecido a los anticapitalistas quitar competencias a los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, cosa que me parece un hecho bastante grave, y más después de todo lo que estamos viendo en Cataluña en estos días, que la verdad yo no sé cómo es posible que en una situación como en la que estamos estas manifestaciones hayan tenido lugar no solo un día, sino hasta en 7 noches consecutivas, que me parece una barbaridad.
¿Era ayer cuando se reunieron los Mossos con el jefe, con el mayor Trapero?
Eso es.
Me habría encantado estar en esta reunión, ahí dentro, por lo menos para ver qué decían.
Es que al final se sienten abandonados por todas partes.
Y se lo han ganado a pulso.
Es que es normal.
Todo se ha dicho.
A ver, tampoco vamos a criminalizar a todo el cuerpo, ¿no?
No,
todos los agentes
efectivamente,
son así.
Ya, pero claro, pero el problema es que tienen unos bandos políticos y policiales, que son políticos, en fin. Rebeca.
Yo me pregunto, Laura Borràs, que ha ido a elegir la cárcel, ¿no? En la que va a ir ella posteriormente, porque es que hay que recordar a los oyentes que esta señora, como se ha dicho en esta información, está imputada por fraude, malversación, falsedad, y bueno, todavía estamos esperando a ver qué es lo que sucede. Al final, entre condenados se entienden, ¿no? Entre delincuentes parece que se entienden, y a mí me da mucha pena, pues como decía Guillermo, me da mucha pena la situación de los catalanes, ¿no? Porque están ahora mismo con estos líderes políticos que a lo que se dedican es a alentar la violencia en las calles y encima a visitar a condenados y a delincuentes en la cárcel. Y es verdad que creo que desde el gobierno central pues están ahora mismo muy, muy abandonados.
Alejandro Hernández.
Es lo que le he escuchado decir aquí a ilustres tertulianos, ¿no? La banalización del mal, ¿no? Al final vemos estas imágenes y eso nos parece un tema cada vez más lejano, más ajeno, más fuera de solución, ¿no?
Sí.
Como si fuera, en fin, mal bíblico, y la verdad que es muy preocupante. Pero lo que sigue llamando la atención es que haya habido hace muy poco unas elecciones y, bueno, pues si uno analiza los resultados, dices, por mucho menos, pienso que en cualquier otra región de España probablemente habría habido un estallido o un vuelco, ¿no?, electoral, ¿no?
Es que no se habla tampoco de las negociaciones. Está todo bastante calmado,
sabemos,
silencioso, y todo cuando en apenas unos días, no sé si era el día 12 o el 13, se constituye el Parlament de Cataluña.
Hay que hablar de las vacunas de las infantas.
La vacuna de las infantas. Javier Horcajo, que como usted sabe es de Barcelona, que como usted sabe ha escrito, es el que más sabe de los enjuagues de Pujol y de la oligarquía barcelonesa y tal, contaba hoy una cosa, subrayaba un aspecto muy interesante. Porque aquí nos han contado al principio que estos eran jóvenes que se protestaban en favor de la libertad de expresión. Hemos visto quiénes son los detenidos. Después nos dijeron que eran, bueno, jóvenes desesperados por el paro, la crisis. Hemos visto quiénes son los detenidos. Que son de fuera todos. Es decir, hay cohortes de anarquistas, como los había en los años 20 que evocaba antes, y 10 que evocaba antes Guillermo Gortázar, que a esta gente hay que pagarle porque hay que darle de comer. ¿Quién está pagando eso? Porque esta gente hay que pagar a la vida allí. Alguien tiene que alojarles, alguien tiene que darles la comida. ¿Y está investigando Marlaska esta historia? ¿Qué es su función? Que a todo esto Marlaska nadie sabe que existe. Ha desaparecido.
Bueno, estuvo la semana pasada en una comisión en el Congreso por el tema de Filomena, sí. Y la diputada gallega tuvieron un enfrentamiento, Ana Vázquez y él, por este tema, porque la popular le recriminaba que si estaba en choca y él se ofendió un poco.
Sí, y la presidenta de la comisión, si no recuerdo mal, protegió absolutamente al ministro. Aquí se habla solo de lo que el ministro quiere, que es lo que Guillermo Gortázar llama la ¿cómo lo decías del Parlamento? Utilizado aquí hace unos meses una palabra, pero bueno, es la degeneración de la función parlamentaria, se acabó.
No, se convierten en funcionarios muchos diputados porque actúan al dictamen de las decisiones del jefe de grupo, vamos.
Bueno, mientras esto pasa en las calles reales, en las calles que pinta la televisión autonómica catalana, lo que ha aparecido es un negro del que reírse. Ha aparecido el subhombre que tienes dentro y contra el que todo está justificado. Ese subhombre es el catalán que vota a Vox. Y hoy TV3 ha ido a un pueblo donde, bueno, donde Vox ganó para reírse. Creo que tenemos el audio, ¿verdad? Para reírse de la gente. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
Yo os votaré.
¿Y ella qué creu?
Ah, no ho sé.
Jo tampoc. Oh. Ara, home. Ara.
Estàs fumant un canuto, oi?
No, un cigarro.
Ah, és un cigarro. A veure, tu ets de Vox?
No.
Has
no.
Tirat el porro perquè no es vegi?
Cigarro, ja t'ha acabat.
Cigarro, sí.
Yo de Vox no. Yo soy español, pero no me gusta su forma de pensar. En vez de echar para adelante con ese partido, lo que hacemos es ir para atrás como los cangrejos.
Sí, entiendo que haya ganado Vox. ¿Eh? Yo no soy de Vox, ¿eh? Estamos demasiado hartitos...
De la independencia.
De la independencia, del procés.
La gent està cansada.
Llavors voten un partit així una mica fachita, a veure si...
¿Puedo decirte una cosa?
Hombre.
Es que acabas de decir un partido fachita.
¿Y qué?
Ultraderecha, vale. Es correcto.
Vale, exacto.
Vale.
Cabines de telèfon, majoria de vots franquistes. Sembla que el temps no passa. Passa a la Pobla de Mafumet.
Va votar el 43% de la població.
Què vols dir, que els no franquistes es van quedar a casa?
Jo per exemple, nosaltres sí. Es van quedar a casa.
Hòstia!
Això és un exemple.
És que feia molt de fred i plovia molt.
Jo no em vull enfadar, vale? Però vostès són 3 vots. Ja. Vox va guanyar per un vot. Aquesta família de la Pobla de Mafumet demana perdó. Tu votes Vox?
Sí, jo tinc cara de Vox. No, no mai de votar Vox.
No, quina cara té el votant de Vox?
Hòstia, no vull dir això per la tele.
Digue-ho.
Home, una miqueta xoni.
Ah!
Vale.
¿Tú conoces al partido Vox?
Sí, claro.
¿Te agrada?
Pues sí.
Bueno, no vas a tener que ver el reportaje porque tampoco tiene mucho sentido. Ya viste usted el tenor, ¿verdad?
En Cataluña sigue habiendo miedo a decir que se ha votado algo que no sea el independentismo.
Absolutamente.
Porque si vas a un pueblo en el que Vox es el partido más votado, habrá algunos
bastantes más... Y hay una señora que te dice,
más...
no, pero yo no he votado a Vox, ¿eh? Yo no he sido... Es atroz. En fin, ¿qué tal, Alejandro? ¿Qué siente uno siendo el nuevo negro en Cataluña?
Bueno... Hoy precisamente leía de un compañero que acudió a las... Nosotros, bueno, de Córdoba fueron cerca de 40 personas y estuvieron echando una mano en las elecciones, ¿no?, autonómicas. Y escribía, bueno, pues un poco pues trasladando, ¿no?, lo que había sentido. Y efectivamente ellos no tuvieron problemas, pero lo que tú estás diciendo es clave. Allí dice que cada vez que entraban... El concejal de Esquerra se veía quién mandaba.
Sí, ¿verdad?
Tienen mando en plaza. Entonces, efectivamente, en Cataluña, incluso en las zonas donde el nacionalismo tiene menos preeminencia, aún así sigue mandando y sigue teniendo esa digamos, esa capacidad de amedrentar, de...
El envío del patrón, que es la cosa mediterránea que dice Guillermo, sí, que te lo dice en valenciano, que somos así.
Es un déficit democrático grave, que nos debería hacer reflexionar sobre quiénes son los ultras y quiénes son los antidemócratas, ¿no? Y pues es algo tan evidente que, sin embargo, está fuera de cualquier debate, ¿no?
Rebeca, con rapidez que nos vamos a la publi.
No, este programa lo ve alguien, porque yo la verdad que es que me he quedado alucinada con las imágenes de TV3. La verdad me pregunto que quién sintoniza, ¿no?, este tipo de programas en la televisión. Y más allá de eso, es que hay una falta de democracia absoluta en Cataluña, que se ha visto con las elecciones. Hemos visto la violencia que se ha ejercido contra los representantes de Vox. Y al final es no ya solo en Cataluña, es la estrategia, ¿no?, que sigue normalmente la izquierda y, bueno, más allá de eso, los nacionalistas, que defienden esa libertad, pero luego son los que al final no permiten que nadie piense al contrario de ellos. Y es lo que se sigue viendo también en Cataluña.
Y esto nace de las aulas, del adoctrinamiento que están sufriendo desde hace años, y te lo dejo ya...
No, y es verdad, efectivamente, nace de las aulas, porque tú vas al Tinto Dental, ahora que es
el programa de una televisión pública, o sea que con dinero público se está sufragando...
Sí, claro.
Sí, señor, y esa televisión. Y aquí, claro, es lo típico de una sociedad que lleva 40 años siendo adoctrinada. Y siempre hay algún espectador catalán que te prescribe diciendo, pero bueno, ¿por quién nos toma? A usted evidentemente no, pero mire usted alrededor. Y entonces otro de esos de alrededor te escribe diciendo, adoctrinado yo, tú eres un fascista que no sé cuál. Pues hijo mío, pues eso. Efectivamente, adoctrinado tú.
Ahí está TV3, pero aquí Televisión Española, que...
Bueno, ya llegarán. Bueno, sí. Mire, yo siempre cuento la misma batallita. Toca batallita esparza. Yo hace muchos años era crítico de televisión, lo fui 20 años seguidos. En los periódicos del Grupo Vocento, ya usted, que era el Grupo Correo entonces. Y la Fundación Coso, que era una fundación audiovisual así muy sesuda de Valencia, organizó unas jornadas a las que pues, yo acudí como crítico. Y acudió también un chaval que trabajaba en TV3. Esto era sería el año 95 o 96, por ahí, ¿eh? Es decir, hace muchísimo tiempo. Y el chaval llega y se presenta para hablar pues del trabajo profesional en TV3 diciendo, estoy muy orgulloso de trabajar en la Televisión Nacional de Cataluña. O sea, es que la han creado para eso. Y todos los españoles la hemos sostenido y la seguimos sosteniendo para eso. Y alguien tendrá que pararlo, ¿no? Bueno, piense usted en ello mientras estamos en la publi, porque a la vuelta vamos con lo que anunciaba Alba Ávila del PIN parental y el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos. Hasta ahora mismo. Alejandro. 23, 19, 22, 19 en Canarias, polémica política dentro de la derecha social, la cosa del PIN parental, Vox que se pone farruco, partidos que gobiernan con el apoyo parlamentario de Vox en Murcia, en Andalucía, en Madrid, se quejan. ¿En qué consiste este asunto? Bueno, María Ariza cuenta las generales de la ley. María, buenas noches.
Muy buenas noches, José Javier. Pues continúa esa polémica en torno al PIN parental, que es una polémica que no debería serlo, porque las pretensiones de Vox no son más que dar aplicación a la Constitución española, concretamente al precepto del artículo 27.3, que reconoce expresamente a los padres la libertad para elegir la educación que reciban sus hijos conforme a las propias convicciones. Este asunto ya saltó a la palestra hace un año en la región de Murcia y Vox fue adelante con ese PIN parental, que no es más que un tipo de selección de los padres de los contenidos ideológicos que se enseñan a sus hijos, un sí o un no, para adoctrinar a los hijos en ideología de género o en libertad sexual. Ahora este asunto vuelve a la palestra en la Comunidad de Madrid y en Andalucía con las negociaciones de los presupuestos, aunque parece que la Comunidad de Madrid lo va a tener bien difícil.
A ver, yo entiendo que haya familias en la Comunidad de Madrid que estén preocupadas por un posible adoctrinamiento a sus hijos en los colegios, pero quiero decirles que esto no sucede en Madrid. Es más, la Consejería de Educación, desde que nosotros estamos al frente, no ha recibido una sola queja formal por parte de ninguna familia.
Y es que, José Javier, no solo Isabel Díaz Ayuso ha dejado claras sus intenciones, también lo ha hecho Ignacio Aguado. No quiere recortes en lo que respecta al LGTB.
Yo creo que la prioridad de los madrileños no es el PIN parental. La verdad, no lo es. Y yo por eso espero que la señora Monasterio pues rectifique y lo elimine de sus exigencias de cara a negociar unos presupuestos.
Y qué curioso que un mecanismo que lo único que pretende es dar aplicación a la Constitución genere tanta polémica.
Charlas de estas de aberración.
Muchas gracias, María. Vamos a ver, el señor Aguado, yo esto ya lo decía el otro día y me parece que hay que subrayar. Lo de las prioridades depende. El señor Aguado tiene un niño de 2 años al que yo deseo lo mejor, faltaría más. Pero evidentemente él no tiene este problema. Pero en Madrid comunidad hay muchos madrileños que tienen niños en otras edades y que, al contrario que previsiblemente el niño del señor Aguado, tienen que ir a colegios públicos o concertados donde quieren imponer sus huellas. Esta gente que da talleres, que en la Comunidad de Madrid, desde la ley Cifuentes, están impuestos por todas partes. Así que es una prioridad, hombre, según quién. Probablemente la gente que ha votado al señor Aguado, si es que le vuelve a votar a alguien, pues para ellos no. Pero, Alejandro Hernández, bueno, ¿qué os pasa con el PIN parental? Explícaselo a Aguado.
Bueno, Aguado, yo bastante tengo con explicárselo en Broda allí en
Andalucía. Eso también, sí.
No acaba de entenderlo. Yo, vamos a ver, esto lo firmamos hace 15 días, en el mismo pleno, porque no quería, en fin, llevamos un año intentando que simplemente un acuerdo presupuestario firmado en el 19, y bueno, pues nosotros hemos esperado a que pasara el año este de la pandemia, pero bueno, ahora tocaba volver a hablar de ello y pues hace el sueco. Entonces, bueno, nosotros nos pidió un favor y nosotros le exigimos que, a cambio de ese favor, pues que nos firmara lo que voy a leer. Entonces dice, con el objetivo de salvaguardar la libertad y la participación de los padres en la actividad educativa y sin menoscabo de las potestades del personal docente, la Consejería de Educación y Deporte, con el apoyo del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, se compromete, dos puntos, a impulsar, antes de la finalización del presente periodo de sesiones, los cambios normativos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir, que este es el quid de la cuestión, sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución española. Esto lo firmamos el señor Imbroda y un servidor. No, yo creo que el texto es claro, evidentemente. Es probable que haya, que sea necesario establecer algún cambio normativo, porque todo viene en relación con esas, por lo menos en Andalucía, yo hablo de, del caso nuestro, pues esas actividades extraescolares que tienen el carácter de complementario, que son actividades, digamos, obligatorias. Pero claro, yo, la argumentación que se hace en Andalucía es muy parecida a la que hace aquí el señor Aguado, y es que, bueno, esto no es un problema, ¿no? Esto es que esto no pasa. Bueno, pues si no pasa, pues ponlo. ¿Qué problema hay? Si no pasa, ¿qué problema hay en establecer ese control? Si no hay problema, y esto es una irrealidad, pues como si no lo hubieras puesto. ¿Qué ocurre? Efectivamente hay pocas denuncias, porque los padres tienden a no denunciar, y en ocasiones, pues todo hay que decirlo, hay talleres que, claro, pues los chavales, pues a lo mejor, en vez de si entre dar matemáticas y dar el Kama Sutra, pues prefieren una charla del Kama Sutra.
Más entretenida.
Más entretenida, entonces ni se lo contarán a sus padres, pero la realidad es que esto es un problema, y basta con visitar un colegio, un instituto, y para que vea uno pues toda la cartelería que hay por todas las paredes, ¿no? Por todos los muros. Entonces, bueno, nosotros entendemos que es una cosa como muy razonable y que además, ojo, es que tiene un lado que, bueno, que también hay que considerar. Por ejemplo, nosotros en Andalucía tenemos acordado que también se den charlas en actividades complementarias, en una colaboración con la Federación Andaluza de Caza, pues que se den charlas en las que se hable de la actividad cinegética. Bueno, pues si hay padres a los que no les gusta que sus hijos tengan pues ese contacto, ¿no?, con el mundo de las artes venatorias, bueno, pues entonces pues pueden perfectamente también utilizar este sistema para que sus hijos pues no tengan que acudir. Al final estamos hablando de una cuestión de libertad, pero les molesta la libertad a algunos.
A mí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro. Lo que pasa es que los procedimientos a lo mejor tienen que ser más sencillos, ¿no? En el sentido de que bastaría. A mí la palabra PIN parental, a mí personalmente me suena como una cosa un poco complicada.
Sí, yo no sé quién la inventó. El término.
A mí, estando de acuerdo con lo que dices, no me gusta el concepto.
No, pero
a mí me
gustaría. Nosotros, a día de hoy, o sea, yo lo digo muchas veces, que esto no es una cuestión. Nosotros no hacemos cuestión de la semántica. Nosotros lo que nos importa
es lo que
se haga.
La idea es la libertad de los padres a decidir ¿cuáles son las actividades de sus hijos complementarias? Esa es la cuestión, la libertad. Es decir, hay cinco opciones. Usted puede elegir dos. Normalmente espero que no sean las cinco demenciales, porque son las cinco demenciales, hay que decir que no quieres para nada complementar nada, ¿no? Pero dice, libremente elige, uno quiere la caza, el otro quiere los toros y el otro quiere el deporte de submarinismo. Pero es simplemente la libertad de las familias, que son los que tienen que decidir qué es la educación que quieren para sus hijos. A mí la palabra PIN parental personalmente no me gusta, pero vamos, la idea me parece que está en la libertad de las familias.
Rebeca, ¿cómo lo ves?
Creo que en esto estamos todos de acuerdo, porque es que es al final garantizar el derecho de los padres, ¿no?, que tienen ellos a poder elegir la educación de sus hijos. Yo creo que hay cuestiones que son muy sensibles, que se tienen que tratar, que tienen que ser tratadas por los padres, y que si se mezclan con cuestiones políticas, pues se pueden tergiversar de alguna manera, ¿no? Además, si tenemos en cuenta que estas charlas igual tienen que ver con esas leyes, ¿no?, que quieren sacar desde el Ministerio de Igualdad y, bueno, desde el Gobierno de Coalición, como la ley del sí es sí, que ni siquiera el Consejo General del Poder Judicial le parece bien, o la ley trans, que ya también hemos conocido el borrador, pues yo creo que hay que respetar el derecho de los padres a que puedan decidir cuál es la educación que
y sobre todo que no sea obligatorio tener que tragarte esos rollos,
claro.
Es una gente que tiene la cabeza un poco atravesada y tal, y que se empeñan en darlo en los colegios. Oiga, pues déjeme a mí en paz, ¿no?
Muchas veces con monitores que de dudosa, con una acreditación, con una cualificación dudosa, ¿no?
Bueno.
Y muchas veces incluso, bueno, pues ya no, antes hablaba de chicos de cierta edad, ¿no?, de jóvenes de cierta edad, ¿no? Pero también es que vemos cómo en niños muy pequeños, pues cómo se juega pues con lo que se llama, con esos cambios de rol, ¿no? Que a los niños les pintan, eso lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, a los niños les pintan los labios, se les pintan las uñas, en fin, cosas así de ese estilo, que bueno, pues que a mí me parece, a mí y a muchas personas, y sobre todo también a personas con estudios en psicología infantil, que te dicen que con esas cuestiones hay que tener mucho cuidado.
Algo ibas a decir.
Sí, que yo no entiendo muy bien el debate que se ha generado en torno a este asunto, porque me parece algo, como bien decís todos, como muy sencillo y que al final creo que entra en la lógica de cualquiera, ¿no? Yo no soy madre, pero me gustaría serlo, y cuando lo sea me gustaría saber qué contenidos da mi hijo o mi hija en clase, y sobre todo poder vetar ciertas cosas que yo considero que a lo mejor su contenido no es propio para esa edad, porque a lo mejor en una edad de 18 años pues lo puedes asumir más o menos, y el niño tiene como mayor personalidad como para hacer frente a lo que le están diciendo que una persona de 10 años. Tampoco entiendo muy bien la negativa de la Comunidad de Madrid a hacerlo, porque como bien decía el señor Hernández, pues si al final no hay ningún problema, pero puede haberlo, y si lo hay, pues al final tampoco pasa nada, tienes este mecanismo y solucionas y facilitas la vida a los padres. Es muy sencillo, porque al igual que firman la autorización para que tu hijo vaya a una excursión a un museo, pues esto es más o menos lo mismo, veo complejidad.
La verdad que es exactamente lo mismo.
Eso,
¿sí?
No, simplemente.
Yo ya hay algo, y en la posición de Ciudadanos la entiendo, porque Aguado abiertamente lo ha dicho, que él va a defender siempre los derechos LGTB, porque Ciudadanos sabe usted que tiene esa cosa de que le gusta ir a las manifestaciones LGTB para que les escupa y les tiren orines y tal, pero ellos son así, bueno.
Sí, pero no podemos defender las libertades solo unos pocos.
Bien, claro. No, pero quiero decir que en la posición de Ciudadanos en este asunto la puedo entender, porque ellos están metidos en esa lógica y piensan que por ahí, pues piensan que por aquí eso funciona en la vida. Bueno, vale. La del PP es la que me cuesta entender. Es decir, les colaron en Madrid la ley Cifuentes, que es una ley que en la práctica consagraba la preeminencia, el protagonismo de los colectivos de carácter trans en la educación pública. Grave error del PP en la ley Cifuentes. El PP siempre dijo, y es verdad, que cuando ellos presentaron esa ley eso no iba a entrar, pero al final la izquierda maniobró, vale, os pasó por tontos. Bueno, lo que no tiene ningún sentido es que ahora seáis arrastrando las consecuencias de un error. En fin, bueno, Isabel Díaz Ayuso es la que está invitada a esta mesa, como siempre, y que como siempre la tratemos con muchísimo cariño, porque además se lo merece, y esto lo digo completamente en serio, y cuando quiera que lo cuente.
Yo te lo he dicho en muchas ocasiones, y en esta mesa también, yo creo que el Partido Popular sigue acomplejada por Vox y es su gran error.
Probablemente sí.
Bueno, yo, simplemente un matiz, que en cualquier caso, en relación con la postura del grupo político, el grupo parlamentario Vox Andalucía, decir que nosotros, en cualquier caso, lo que nos lleva a, en fin, a hacer esa advertencia, ¿no?, al gobierno de Juanma Moreno, no es tanto en esta materia concreta, que sí tiene su importancia, ¿eh?, que no digo lo contrario, sino el incumplimiento de un acuerdo, el incumplimiento de un
punto. Sí, el que ha salido al principio, efectivamente.
Es quebrar, pues, la confianza. Si con la tinta aún fresca, ¿no?, de la firma de ese documento, anuncia el consejero que eso no lo va a hacer, pues evidentemente, ¿qué podemos esperar nosotros de ese gobierno? Es decir, que ellos están muy centrados en el tema del PIN parental, pero que nosotros, lo que subyace realmente en nuestra advertencia, insisto, es la quiebra de la confianza.
Efectivamente. Evidentemente. Bueno, algo que llama la atención en este asunto, como por cierto en las leyes que se están tramitando, y ha aparecido Irene Montero para decir que ello va a ser, lo suyo va a ser ley sí o sí, porque la ley L'Oréal la llaman, ¿eh?, porque yo lo valgo. Estamos exactamente en esa situación. Por cierto, el viernes tendremos aquí en El Gato, si todo va bien, a dos voces femeninas. Una de ellas es parte de las feministas históricas que han criticado la ley trans, Rosa María Rodríguez Magda. La otra es Alicia Verónica Rubio, que acaba de sacar el libro sobre esta cuestión. Es que es verdad que ha roto el feminismo. Lo que iba a decir es que lo que me llama mucho la atención es que no hay debate social ninguno, ni debate parlamentario tampoco. Es decir, son temas que el gobierno llega, aprovecha la situación de pandemia y cual ucase de tiempos de los tares impone porque sí. Es lo que ha hecho con la ley de eutanasia, por ejemplo, que ayer suscitaba aquí un cierto debate en la mesa del gato y que para nosotros, desde el punto de vista editorial, es, como diríamos, uno de esos principios innegociables. Es decir, el derecho a la vida es el derecho a la vida. Hay cosas que son innegociables porque forman parte del proceso de hominización. La civilización existe y avanza gracias a ese tipo de cosas que no se pueden negociar. Si usted considera negociable que cualquiera tiene derecho a quitarle la vida a otro, estaremos en la ley de la jungla. En la ley de la jungla siempre gana el más fuerte, pero siempre hay alguien más fuerte que uno. Y cuando solo queda uno que es el más fuerte de todos, va y se lo come un puma, ¿entiende? O sea, hay cosas que son elementales. Es lo que pasa, por ejemplo, con la ley de eutanasia. ¿Qué es la ley de eutanasia? Es una ley que pretende atender un problema real, pero de tal forma que se olvida por completo del problema real y lo sustituye por un aparataje ideológico sobre el que además no deja debatir. El gran problema de la ley de eutanasia, perdón, del gobierno de Sánchez Iglesias, no solo es lo que dice, es que además lo dice sin haber dejado que se expresen en el Parlamento los que saben de este asunto. Al Comité de Bioética no se le escuchó, se le vetó literalmente. La Sociedad Española de Psiquiatría tampoco, a nadie. Y cada vez hay más voces de sanitarios, de especialistas, de profesionales, incluso partidarios de una cierta forma de eutanasia, que esta ley la consideran una salvajada. Y como ayer en el debate del gato la cosa quedó un poquito así gris, nos gustaría profundizar un poco más en la cuestión. Lo hace Cristina Ramos.
Aumentan las críticas de profesionales contra la ley de eutanasia promovida por el gobierno Sánchez Iglesias. La Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid ha emitido un informe titulado 10 críticas y carencias para una enmienda a la totalidad, en el que se asegura que tal y como está redactada esta proposición de ley orgánica, permitirá eutanasias no solicitadas. El texto señala que
ofrecer eutanasia supone un poderoso efecto llamada a las personas más vulnerables de la sociedad. Constituye un vergonzoso acto de abandono social.
La entidad denuncia que el proyecto insta a la
falsedad de documentos oficiales e impide el adecuado registro.
En este sentido, añade que la consideración de muerte natural a todos los efectos resulta
muy preocupante, dado que puede promover eutanasias no solicitadas.
Además, censura que las administraciones sanitarias consideren la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, dado que es altamente controvertido obligarles a pronunciarse sobre sus convicciones y figurar en registros no encriptados que pueden tener un carácter intimidatorio. Y subrayan que obligar a registrarse
es coaccionador y genera una grave indefensión en los profesionales.
Esta asociación no es la única que ha formulado serias objeciones a la ley de eutanasia de Sánchez e Iglesias. La Sociedad Española de Psiquiatría ha elaborado a través de su grupo de trabajo de bioética un documento donde recuerda que en el ideario de muchos pacientes con trastornos mentales se encuentra como fondo el suicidio y, por tanto, la ayuda a morir en pacientes psiquiátricos no puede resolverse si en el proceso no se estipulan salvaguardas suficientes y la garantía de una evaluación extremadamente rigurosa. Por ello, la Sociedad de Psiquiatría solicita, entre otras medidas, que la valoración psiquiátrica sea obligatoria cuando el estado de ánimo, la cognición, la capacidad, el consentimiento, la voluntariedad, la comprensión o el juicio estén en cuestión, con independencia de la enfermedad primaria que motiva la solicitud. La semana pasada, las 150 organizaciones que constituyen la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad entregaron a los senadores una carta manifiesto en la que se apela a su voto en conciencia en contra de la ley. El motivo, como afirmó Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación Europea One of Us, es que la futura legislación va a ser perversa. A su juicio,
la ley de eutanasia, que sigue su tramitación en el Senado, aumentará la ya de por sí grave desigualdad, porque quien pueda pagarlo acudirá a los cuidados paliativos, mientras nuestros compatriotas con menos ingresos se verán reducidos a la opción a que los condena la ley.
Sufrir o la muerte a manos de un médico.
Es que esta ley es eso. Y por eso suscita Rebeca, Alba, Alejandro, pues, tantas críticas.
No sé, vamos, yo creo que este es un tema que es una lástima que haya pillado en esta época de estado de alarma y de escaso debate parlamentario. Yo creo que requiere un debate social muy amplio y un debate parlamentario pausado, de tal manera que se oriente un tema que está vivo en todas las sociedades modernas, como es este, en por lo menos con tres elementos, ¿no? Yo creo que el primero es reconocer que es un tema muy delicado.
Claro.
El segundo tema, yo creo que es una cuestión en la que hay que tener un concepto de seguridad. Y en último lugar, yo creo que como es una cosa tan extraordinaria, tiene que ser con un concepto y una orientación muy restrictiva. Es decir, que sean unos casos absolutamente extraordinarios. Ahí se habla sobre el peligro de la eutanasia, que se aplique de una manera no solicitada por el paciente. Pero es que yo creo que incluso habiéndola solicitado el paciente, es cuestionable en algunos. Yo tengo un caso próximo, que no voy a dar el nombre, pero lo voy a contar. Imaginemos que una persona con 65 años hace un testamento vital. Si pierdo la conciencia y tengo no sé qué y tengo una situación de Alzheimer, por favor, no tengo ningún inconveniente y tal. Entonces, es un caso típico de Asia, ¿no? Pero hete aquí que esa persona pierde la conciencia y la memoria y la capacidad de comunicación, pero sin embargo come como una lima. De una persona que come como una lima, en su organismo no está el deseo de la muerte. Entonces, los familiares y los médicos que tienen, por un lado, el testamento vital de que desea que le apliquen la eutanasia, sin embargo ven que esa persona lo que hace es alegrarse cuando la visitan, comer como una lima, estar contenta y estar totalmente con la cabeza ahí. Es decir, ¿cómo te vas a cargar a esa persona porque haya firmado hace 10 o 15 años un testamento vital? Es un tema de una delicadeza y de unas peculiaridades y circunstancias personales muy que no son como para brochazos.
Efectivamente, y es lo que protestan todos ellos. Porque dentro de esta gente de la Sociedad Española de Psiquiatría, por ejemplo, los hay partidarios de la eutanasia. Pero lo que ellos reprochan es, ostras, no solo no nos habéis hecho ni caso, sino que además en la ley se prescinde de la revisión psiquiátrica, ¿no? Claro, pues es una locura. En fin, ¿nos vamos a América con Pompeo? ¿Os apetece? La derecha existe, en otros países por lo menos, en Estados Unidos también. Lo vamos a ver inmediatamente después de la publicidad. La cumbre conservadora norteamericana, una cosa de la que no le ha hablado a usted nadie más en España. Bueno, aquí le ha hablado el Telegram de Julio Ariza. Ya sabe usted que para enterarse de estas cosas hay que estar, iba a decir abonado, es gratis, con lo cual de abonarse nada. Usted se baja el Telegram, que es una aplicación de mensajería, entra en Julio Ariza el Toro y ya está, y se suscribe, es gratis, y recibe la información. Nadie más lo ha contado. Pero la cumbre de los conservadores en Estados Unidos, que es un acontecimiento político, este año ha sido particularmente interesante, sobre todo, en fin, después de la llegada de Biden, el olvidadizo, a la presidencia de los Estados Unidos. Lo vemos después de la publicidad. 23.44, 22.44 en Canarias, y vamos con este asunto que usted además se va a contar en España, porque estas cosas no existen para el público español. Para el público español solo existe Trump diciendo bobadas y Biden convertido en héroe de la democracia universal. No es así. Y lo que ha habido ha sido una cumbre muy importante de los conservadores norteamericanos, y que es muy importante porque esto no es derecha de partidos. son ideas. Y por eso vale la pena recordarlo. Lo resume Ana Yelova.
La conferencia de Acción Política Conservadora ya ha finalizado y nos ha dejado grandes discursos como el del expresidente Donald Trump. Pero hoy les queremos desgranar las palabras de otro protagonista, las palabras de Mike Pompeo. El discurso del exsecretario de Estado en la cumbre conservadora nos ha dejado dos ideas clave. La primera, que el Partido Republicano tiene claro contra qué hay que luchar, y por tanto la segunda, que tiene todas las armas para hacerlo. Pompeo también dejó un lugar privilegiado al análisis de la era Trump al completo y recalcó varios aspectos muy importantes.
En los últimos meses nos han llamado payasos, deplorables y paletos.
La campaña de desprestigio al círculo republicano no es ningún secreto. Además, recalca que el New York Times le ha nombrado el peor secretario de Estado de todos los tiempos. Pero Pompeo saca algo muy positivo de esto. Significa que han demostrado una enorme resistencia al statu quo.
Nuestro sello fue que fuimos audaces e intrépidos.
Y bajo ese sello, dice Pompeo, el partido se centró en la economía, que dio puestos de trabajo a los estadounidenses, aseguró las fronteras y, en definitiva, dio a la población la posibilidad de crecer profesionalmente sabiendo que los republicanos estaban detrás apoyándoles.
No protegemos el medio ambiente a costa de los trabajadores norteamericanos.
Porque ese es uno de los puntos clave de la administración de Trump, la negativa a arrodillarse ante el supuesto cambio climático y el rechazo a que la vida de los estadounidenses gira en torno a él. La salida del Acuerdo de París fue solo una de las medidas tomadas.
40 años de fracaso dejando que el Made in China nos aplastara. Dijimos basta.
Tampoco faltó, igual que en el discurso del expresidente Trump, un guiño a Xi Jinping. Y además, relacionado con la cita anterior, Pompeo recordó una cosa. El hecho de que Joe Biden haya decidido regresar a ese acuerdo de París ha sido un motivo de alegría para el mandatario chino.
Defendimos a Estados Unidos y a Israel en Oriente Medio.
Pero sin duda una de las claves de la era Trump fue esta, una pausa de 4 años de la política bélica de Estados Unidos. Algo más llamativo aún ahora que sabemos que Biden ha tardado solo 1 mes en ordenar su primer bombardeo.
Los liberales fingen preocuparse por los pobres y luego se ponen del lado de los jefes sindicales. Pretenden defender a los niños mientras que los niños de los centros urbanos dirigidos por los demócratas no están frente a los ordenadores como ellos creen. Están luchando por saber cómo conseguir una comida.
Como ven, un discurso en el que Pompeo sacó a la palestra una crítica a la cultura de la cancelación, a lo políticamente correcto, a la izquierda y al retroceso que supone la llegada de la administración Biden-Harris. Pero no podemos terminar este vídeo de otra manera. Lo haremos igual que Pompeo, dando paso a una cita del expresidente republicano Ronald Reagan, un colofón a modo de reflexión.
We lose freedom here.
Si perdemos la libertad aquí, no hay lugar para escapar. Esta es la última posición en la Tierra.
I saw that.
Es muy interesante, Guillermo, el Partido Republicano. Vamos a ver. Iba a decir el Partido Republicano se ha roto. En realidad no. Pero la élite del Partido Republicano sí se ha roto.
Sí, yo creo que están en una fase de recomposición. Sí. Y yo creo que es importante el hecho de que Donald Trump haya manifestado que no va a hacer un partido trumpista.
Ciertamente, es muy importante.
Eso es lo más relevante para mí de esta convención. Yo creo que el Partido Republicano es un partido que tiene muchas hechuras y tiene grandes líderes. Pompeo es un repuesto incluso para una situación, digamos, de retirada de Trump, y yo confío en que el Partido Republicano recupere la posición que ha tenido durante... Eso es un partido mucho más de gobierno que los demócratas. Los demócratas es un partido, en fin, que tienen unas posiciones políticas tan estrafalarias que realmente tienen un apoyo popular muy limitado. Yo quería destacar un asunto, que es que tradicionalmente el Partido Popular Español, sí, ha sido siempre un partido pro partido republicano.
Bueno, tradicionalmente hasta, en fin, hasta Hillary.
Bueno, yo creo que hasta Aznar, porque yo no creo que el señor bueno, Rajoy no era pro nada porque no sabía nada, no sabía ni dónde estaba Estados Unidos.
Era pro Lakers.
En el caso, en el caso de Casado, yo creo que no, en fin, está un poco la tradición del Partido Popular, que hemos sido siempre los que estábamos cuando estaba en su día en el aparato y eso, éramos pro partido republicano. Y a mí me llama la atención que Aznar haga una protesta en favor de Hillary Clinton y de Biden, porque realmente esa no es la política de los conservadores liberales españoles.
Cuando la campaña electoral anterior que ganó Trump, yo recuerdo que mi amigo Esteban González Pons, al que desde aquí mando un cariñoso saludo, desde el Parlamento Europeo, todo el Grupo Popular Español y para el Grupo Popular del Parlamento Europeo apoyó abiertamente a Hillary contra Donald Trump. Sí.
Pues sí, pues la verdad es que eso también explica muchas cosas del desnorte que tiene el Partido Popular, ¿no?
Ciertamente.
Pero a mí me ha llamado más la atención por lo innecesario, porque Trump, el señor Aznar podía perfectamente haber dicho, bueno, nosotros estamos siempre mucho más de acuerdo con las políticas del Partido Republicano, es nuestra tradición, y bueno, yo puedo tener mis diferencias personales con el señor Trump, pero...
Es muy interesante, sí. El señor Aznar fue el que puso los pies encima de la mesa de Bush, acuérdese usted.
Sí, sí.
Claro, en fin.
Que de demócrata no tenía nada, era republicano
de los clásicos, en fin. Rebeca Albavila, ¿cómo lo veis? ¿Qué os han contado de la política americana fuera del gato al agua? Porque, joder, ya,
fuera del gato al agua, pues lo que decías tú, José Javier, si es que se ve como que parecía que Biden iba a ser el salvador, ¿no? El salvador absoluto para toda la política mundial y también para España. Y al final lo que hemos visto en estos últimos días es ese primer bombardeo en menos de un mes de Joe Biden, que como se ha comentado también en esta convención, ahora ha sido un bombardeo respetuoso con el medio ambiente, con perspectiva de género,
efectivamente.
Visto desde todas las razas y los sexos, pero que se está comprobando pues lo que ya sabíamos, los que no nos hemos dejado llevar por esos medios de comunicación que se han empeñado en vender a Biden como el absoluto salvador y en poner a Trump como el diablo, ¿no? Y al final lo hemos visto pues en apenas un mes, porque los aranceles siguen en la misma línea, es decir, nuestros productos españoles van a seguir igual de afectados por estos aranceles, y al final parece que muy pacífico Joe Biden tampoco es.
Alejandro.
Yo tengo que confesar que no sigo habitualmente la política estadounidense, los grandes titulares, pero sí me llama la atención lo que estáis comentando, en el sentido de que al final lo que nos queda es eso, pues las ascripciones personales, pero al final luego el mensaje político de fondo es que es el gran desconocido. Yo miraba ahora, estaba mirando en internet, y bueno, efectivamente, los medios en español que hablan de esta cumbre son todos de Iberoamérica. No hay ningún otro medio, ¿no? Más allá de, por supuesto, de Julio, ¿no? Que se dedica a informarnos de manera puntual, pero que al final, y lo enlazo brevemente con la noticia que se leía hoy de Orbán, que también va a ser expulsado.
Efectivamente.
Un minuto antes de que lo echen, ¿no? del Grupo Popular, ¿no? en el Parlamento Europeo. Yo llevo mucho tiempo intentando saber, porque dicen, bueno, pues por su deriva antidemocrática, autoritaria, y digo, bueno, a ver qué es lo que hace o qué, y es que no te informan, no puedes saber, al final tienes que saber húngaro y acceder a un periódico que te pueda contar, porque al final resulta que este señor es autoritario, pero yo no sé por qué es autoritario.
Ya te digo yo que saber húngaro es misión imposible.
Bueno, me imagino, pero que
no
se informa.
Ni europeo.
Ni claro, no
efectivamente. Es una lectura, bueno, pues es una condena a dominem, ¿no? Porque lo que tenga que ver con este señor es autoritario. Bueno, pero ¿por qué? Dennos los datos, háblenos de políticas. Entonces es interesante, pues efectivamente, si como decís ahora, bueno, pues el Partido Republicano se recompone y reconstruye, ¿no?
Es muy interesante, pero esta es una noticia que efectivamente para nosotros el viernes la desarrollamos aquí en El Gato, largo y tendido, pero ya se la adelanto yo. Orbán, es decir, el grupo del partido Fidesz de Hungría, se ha marchado del Grupo Popular Europeo antes de que le echen, efectivamente, y se ha pasado al grupo donde está Vox, que es el de los conservadores y reformistas. ¿Y cuál es la diferencia entre el grupo de los conservadores y reformistas y el Grupo Popular? En realidad, es la complicidad con la globalización. Es que esa es la cuestión. Claro, el Partido Popular tradicional, el sí que estaba pro Partido Republicano, era un partido que estaba, hoy estaría más cerca del grupo, perdón, de los conservadores y reformistas del Parlamento Europeo que del Grupo Popular, que se ha convertido, pues eso, en el partido cosmopolita, ¿no? Eso de la cultura woke, que ese es un tema que me tiene muy fascinado. Esto es como se llama, hay una frase de Martin Luther King que era algo así como, perdonad usted mi inglés, yo soy de francés, lo sabe todo el mundo, era dream but stay woke, es decir, sueña pero mantente despierto. Y a partir de ahí se genera lo que se llama la cultura woke, que consiste en que todo el mundo tiene que hacer profesión de postureo muy progre. No era lo que quería Martin Luther King, pero eso es lo que ha derivado ahora cuando tú ves pues a Nike, a Coca-Cola, a quien haga falta, haciendo anuncios publicitarios, pero que muy progres, para que todo el mundo sepa que está woke, ¿eh? O sea, en vela, despierto y tal. Bueno, es eso. Y el Grupo Popular ha entrado en la cultura woke absolutamente. Y yo creo que eso que hemos visto hoy en la Asamblea de Madrid, por ejemplo, con la cosa del PIN parental, etcétera, es eso. Es decir, tienes que hacer el postureo progre. Y al final, ¿dónde se va la gente?
Bueno, yo creo que el Partido Popular,
o sea, el anti-woke,
dio un paso en la dirección democristiana europea cuando dejó el grupo precisamente donde estaba AP, que eran los conservadores.
Que eran los conservadores británicos, pero claro, de eso hace mil años. O sea, eso sí. Es la anterior glaciación, querido Guillermo.
Y claro, como eso funcionó en términos de que se llegó al poder en el año 96, todo el mundo consideró que eso era un acierto. Pero yo creo.
El año 90, hace 25 años, sí, un cuarto de siglo.
Fíjate, yo creo que eso fue una decisión equivocada, porque a nosotros, como liberales conservadores, como atlantistas, nos unen mucho más lo que es la tradición inglesa que la tradición germana. Que la tradición germana, en fin, a nada que le das un poco un zapatazo, se levanta el brazo, ¿no? Cosa que con los ingleses no pasa, ¿no? Yo en ese sentido soy mucho más pro-atlántico que pro-centro-europeo, ¿no? Y hay un desvío, y que realmente, bueno, ahí aterrizaron todos los democristianos que había en el PP, estaban encantados y fueron a parar
sí,
a Europa.
Sí, absolutamente.
Y yo creo que eso hace que, en fin, que estemos en una posición muy supeditada a Centro-Europa, ¿no?
Pero en 1996 la socialdemocracia, perdón, la democracia cristiana aún existía. Uy, ¿qué queda de ella?
Bueno, los alemanes.
Angela Merkel. Sí. ¿Y qué queda exactamente como demócrata cristiano en el partido, en la Unión Demócrata Cristiana Alemana?
Bueno, la democracia cristiana es está muy extendida, ¿eh? Está en Dinamarca, está en Suecia.
Sí, pero solamente te quiero decir que es una estructura de poder.
Desapareció de verdad de Italia.
Bueno, claro.
De ahí sí que desapareció, porque además les persiguieron prácticamente. O bien los mataron o bien tuvieron que disolverse, ¿no? Pero, en fin, esa es una opción que yo creo que Vox ha optado por otra línea, ¿no? Que yo creo que es una línea un poquito más clara, ¿no? Por lo menos más definida. La otra es abiertamente democristiana, vamos.
Bueno, pues ya sé, aquí woke no hay nadie. Bueno, de vez en cuando, me voy a meter un poco con Calvet. De vez en cuando Calvet, ya verás tú cómo me llama enseguida. Pero, ¿cómo que yo woke? Señores, nos quedan 3 minutos, algo menos. Yo os pediría a cada uno de vosotros una última reflexión antes de marcharnos a dormir. Alejandro Hernández.
Bueno, pues ya que hemos hablado de las vacunas al principio del programa, también me llamaba la atención, mientras venía para acá hojeando la prensa, por lo visto Draghi ha delegado la organización de la vacunación en un militar. Y digo, bueno, pues tiene su lógica, ¿no? Un militar experto en logística, bueno, pues va a ser el que se va a encargar. Digo, será porque allí también, digan, yo ya las vacunas me las pusieran con pistola, ¿eh? Aquí íbamos pasando en una fila y había un sanitario a cada lado y te ponían en cada hombro, te ponían los 2 pistolazos con las vacunas. Pero que bueno, que a lo mejor es una idea también a tomar aquí y a tener en cuenta.
Para multiplicar las vacunaciones, en fin. Alejandro, que puedas volver a Sevilla y que pueda salir.
Sí, por supuesto.
Muchísimas gracias, muy buenas noches. Rebeca, ¿qué tal el estreno? ¿Vienes hasta Augusto?
Muy a gusto, muy a gusto.
Cuánto me alegro.
Muchas gracias por invitarme.
Hasta la próxima vez, ya sabes que aquí está cuando quieras.
Encantadísima de venir.
A la Vila, mañana a las 8:30, las noticias de El Toro Televisión.
Efectivamente, siempre puntuales.
Y no le voy a preguntar qué lleva mañana, porque ahora es hora de que haga como aguado y ponga encefalograma plano.
No. Mañana empezamos la página desde cero en blanco.
Sí, señor.
Y pendientes de la actualidad. Pero sí me gustaría hacer una reflexión muy rápida que es referente al tema de Semana Santa. Debemos ser como más firmes, no olvidarnos de cuáles son nuestros valores, nuestras costumbres y lo que nosotros creemos, porque parece que todo nos lo roban a la primera de cambio, y esa ocurrencia de la Universidad Politécnica de Madrid de retrasar la Semana Santa Oiga, no se puede retrasar la Semana Santa. Retrasarán en todo caso las vacaciones, no la Semana Santa.
No tenía ni idea. Quieren retrasar la Semana Santa, en fin. Ay, Dios mío. Alba Vila, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Don Guillermo Cortázar.
Yo en la misma línea que Alba, la verdad es que creo que el tema del confinamiento es para coger del cuello a los confinadores. Es decir, confínese usted si quiere. Y yo invito a los madrileños, a los extremeños, a los andaluces que luchen por la libertad y el no confinamiento. Que se confinen los que consideren, como decía el doctor Antonio hace un momento, en fin, que el que tenga más preocupación, pues que se la aplique, pero que no nos la apliquemos a los demás y que no nos la expliquen a los demás.
Guillermo Cortázar, muchas gracias, muy buenas noches. Ustedes, como siempre, mil gracias por estar ahí. Mañana, ya saben, desde mediodía con la redacción abierta en El Toro. Siempre tenemos algo que contarle. Buenas noches.